La pareja empieza cuando el enamoramiento acaba. Porque ahí es donde tú empiezas a construir. El enamoramiento es un estado, Ortega lo llamaba la imbecilidad mental transitoria, curiosamente. Ojo, también tenemos la sensación de que el enamoramiento está durando menos ahora.
Para reanimar una chispa que igual lleva 10 años apagada.
¿Se puede?
Se puede.
Si la gente quiere, sí. Los chimpancés conectan desparasitándose. Nosotros hablamos. Nuestra conexión es hablar, sobre todo hablar de otra gente. Esto es lo que nos conecta socialmente.
¿Hablar de otros?
Sí. Lo que más nos conecta es que yo y él hablemos mal de ti,
¿no? Entonces la crítica no es de España, es del mundo.
La crítica es del mundo. Las sociedades más sociales critican más.
¿Por qué es el apego? Porque también vendrá de algo biológico, ¿no? Del ser humano.
Totalmente biológico.
¿Qué tipos de apegos hay para poder reconocerlos?
Apego desorganizado. En el que mi cerebro ya no entiende y posiblemente va a tolerar que me peguen. Y cuando me pegan, el que me pega hace que yo me apegue más al que me pega.
Porque veo que me hace caso, ¿no?
El mero hecho de pegarme me genera miedo. ¿Y qué hago en el miedo? Quiero estar cerca de mi figura de apego, que paradójicamente es él. Mientras yo no he sanado, digamos, esa herida, esa necesidad, es como si yo, en el mundo adulto, siguiese esperando las respuestas que esperaría un niño de sus padres. No lo voy a obtener nunca. Nosotros somos una especie que tiene bebés inmaduros. Nacimos antes de tiempo. Por eso nuestros bebés no hacen prácticamente nada.
Claro, una vaca nace con un ternero y el ternero ya se pone a andar y a correr.
Es como una especie hiperdependiente, la más dependiente.
¿Qué ejemplos puede una persona reconocer que tiene dependencia emocional?
Pusimos una historia en Instagram que era, si no te responde tu pareja, ¿qué es lo que sientes? Entonces te comento varios y tú vas diciendo qué es lo que ves dentro de estos mensajes. Y esto va relacionado, ya por último, con la teoría de que cada vez estamos más gilipollas, que tenías que demostrar. Una de las cosas que más nos hace sufrir en nuestra vida son las relaciones, ya sea relación de pareja, relación de socios, relación de amigos, pero conforme pasa el tiempo yo me doy cuenta que lo que más me hace sufrir en esta vida es no entender cómo soy, no entender cómo es la persona que tengo enfrente, por qué estamos sufriendo por lo que aparentemente es una tontada, saber qué apegos tenemos, y para eso hemos traído a Arun. Arun, ¿cómo ves las relaciones actualmente?
¿Cómo las veo? Bueno, las relaciones están más o menos como siempre, han cambiado, pero siguen siendo la parte más importante de la vida, sin duda. Eso claro. Es así desde que somos especie y siguen siéndolo ahora, ¿no? Y han cambiado porque como además son profundamente insatisfactorias, claro. Estamos constantemente viendo a ver qué inventamos cuando sufrir, ¿no? Casi puedes ver, analizar todos los nuevos modelos de pareja, ¿no? La monogamia no consensuada que llamamos en general, como un intento de alguna manera decir, oye, tenemos que relacionarnos, vamos a intentar hacerlo sin sufrir, ¿no? Porque son causas, o sea, son centrales y precisamente por ser centrales son causa de un sufrimiento enorme, claro.
¿A qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas?
Bueno, soy psicólogo clínico, me dedico al trauma, sobre todo al trauma profundo. Llegué aquí de casualidad, yo era de ciencias puras y en tercero de BUP, entonces, equivalente al segundo de bachillerato ahora, ¿no? Me parece. Primero de bachillerato ahora, tuve un profesor de filosofía que nos empezó a hablar de emociones, a decirnos cómo éramos, cómo no éramos, flipábamos con el tío, ¿no? Y entonces yo estando ahí le dije, ¿tú qué eres? Porque yo ya quería ser como él de mayor. Y me dice, yo soy psicólogo. Y digo, pues yo quiero ser eso. Cuando comenté ahí en mi familia, porque casi me iban a desheredar. De hecho, mi padre me quiso desheredar, porque claro, me iba a una carrera en aquel momento.
¿Va en serio, no lo que dices?
Sí, lo digo totalmente en serio. Mi padre, familia india, los estudios súper importantes para, ¿sabes?, para los asiáticos. Entonces, yo que iba a ir para, yo qué sé, para una ingeniería, o si me iba para letras, para un derecho, por lo menos, ¿no? No una psicología, o sea, eso. Mi profesor de física y química, recuerdo que me dijo, tú verás, pero eliges una carrera menor, ¿no? Desde el cariño, ¿eh? Me lo decía el hombre. Pero total, ese hombre me impactó tanto que me metí en psicología. Y después cuando empiezas a trabajar, yo creo que si estás trabajando con personas, llegas al trauma. No hay tu tía ahora mismo. Tienes que llegar, ¿no?
Es muy interesante lo que comentas porque, claro, hablaremos de relaciones, pero siempre hablamos de cómo la relación hay que tratar a los dos. Y en cierta parte hay que ir al trauma de cada uno para entender cómo se comporta en la relación, ¿no? Y que hay que trabajarse individualmente para ser una buena pareja.
Sí, si tienes grandes carencias, hay que trabajarse individualmente. Si tiene, ha recibido daño, digamos, ¿no? O trauma relacional, si quería hablar con la mujer, es eso, tienes que trabajarte individualmente. ¿Todo el mundo? No, yo diría que no, que la gente que no tiene mucho trauma relacional y conecta con otra persona que no tiene tampoco mucho, que tuvieron la suerte, no sé, de crecer en familias que de forma intuitiva sabían relacionarse, sabían comunicarse, sabían intimar, pues a lo mejor esta gente no necesita nada, pero seguramente es un porcentaje pequeño de la población.
Muy pequeño.
Sí, no te sabría decir cuánto, habría que mirar, ¿no? Pero no va a ser un porcentaje mayoritario. La mayoría tenemos carencias suficientes como para requerir un proceso de mirarnos antes de poder establecer relaciones sanas con otra persona, ¿no?
Que es todo típico de primero ámate a ti mismo y luego podrás amar.
Sí, sí, podríamos decirlo así. Tienes que poder relacionarte contigo mismo para relacionarte con los demás. Quizá yo no diría primero, porque van muy cerca, van muy juntos, ¿eh? Ten en cuenta que nosotros somos de entrada unos grandes desconocidos para nosotros mismos. Y yo no sé si soy celoso hasta la primera vez que tengo celos. Realmente, si tú preguntas a gente, yo qué sé, de 12 años, nadie es celoso. Y de repente con 16 te da un, ¿no? Quiero decir, nosotros vamos descubriéndonos en relación al otro, realmente. Y en relación a lo que va surgiendo ahí con los demás, ¿no? Yo no sé cómo soy en los cabreos hasta que tenga un verdadero cabreo. Yo no sé cómo de chungo puedo ser con un amigo hasta que soy chungo una vez con un amigo. Y si soy medianamente honesto conmigo mismo, diré, hostia, soy capaz de esto, ¿no? De esta mezquindad. Entonces va muy junto, ¿no? El autodescubrimiento y la relación con el otro. Porque el otro al final, la relación íntima va, digamos, sacando todo aquello que no funciona. Yo solo en una isla, además de que estoy muy aburrido, soy el tío perfecto. No sé si me explico. Yeah. No tengo conflictos con nadie. De puta madre.
Hablemos del trauma. ¿Qué es un trauma? ¿Cómo se genera? ¿Cómo podemos ser conscientes de ellos? Pero vamos a ver primero la definición de trauma.
Vale, muy fácil de explicar. Un trauma es una desregulación que se mantiene en el tiempo cuando no debería. ¿Vale? Este chico se llama, no me acuerdo cómo
Sebas.
Se llama. Sebas. Imagínate que Sebas se le va, coge un hacha e intenta atacarnos, ¿no?
Puede
pasar. No sé, lo estoy viendo. No soy capaz de decir que no. ¿Por qué te mojea? Sebas se le va. Nosotros entramos en un modo de desregulación. A eso llamamos desregulación. O de hiperactivación, ¿sabes? Muchísima tensión, por eso lo llamamos hiperactivación. Hay mucha activación. O lucha o huida. Son las tres posibilidades. O si se va a acercar con el hacha para matarnos, de esa hiper vamos a una hipo. Hago boom, pierdo el tono muscular, pierdo la conciencia. Es como no puedo escapar, que mi mente escape al menos, ¿no?
Yeah.
Eso sería una respuesta a un estrés. Eso todavía no es un trauma. Pero si esta reacción con Seba es suficientemente intensa, puede ocurrir que, imagínate, en los meses siguientes, o me pasó de pequeño, o Seba, además de que me pasó de pequeño, era mi padre, estoy haciendo algo un poco burdo, ¿no? Pero para que se entienda, puede pasar que 7 meses después yo oigo un ruido y tengo esa misma hiperactivación que no corresponde ya. Cuando esto ocurre, esto es un trauma. O sea, una desregulación que ya no corresponde a lo que sea que está pasando en mi entorno. Corresponde a algo que pasó. Por eso es un trauma. Aquello que pasó es un trauma.
¿Pero te tienes que acordar o puede ser tan pequeño?
No, puedo no acordarme.
Wow.
Si ocurre de adulto, me acordaré. Pero si ocurre de más pequeño, es muy probable que no lo recuerde. Incluso si ocurre de adulto, es muy intenso, mi cabeza puede eliminarlo, pero mi cuerpo va a reaccionar. Mi tasa cardíaca va a subir. Eso es un trauma, de manera súper simple, ¿no? Lo que pasa es que sabemos que el trauma no solo es esto, sino que esta desregulación se puede producir por muchas otras cosas. Se puede producir por carencia, ¿no? Y el trauma relacional tiene mucho más que ver con esto, con las carencias, ¿no? Que es cuando no, si queréis, lo nombramos y ya vemos cómo cuando hablamos de ello. Trauma de acción es todo aquello que te pasó que no debería haberte pasado. Se va con un hacha. Trauma de omisión es todo lo que debería haber pasado, pero no pasó y me desreguló.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, los seres humanos tenemos una necesidad de sentirnos queridos, aceptados de pequeño. El apego es una necesidad básica de nuestro sistema. De manera que un niño que no recibe contacto físico, cariño y afecto no está normal, está desregulado.
Yeah.
Esa desregulación es traumática también. Su desregulación no es del sistema de defensa frente a una agresión, este que yo acabo de decir, ¿no? Es una desregulación del sistema de apego, pero funciona exactamente igual. El apego hiper es ese niño va a intentar hacer lo que sea para conseguir esa atención, esa sensación de cariño. La hipo, igual que decíamos antes, es mi cerebro interpreta que no puedo conseguir nada, al menos voy a sufrir lo menos posible. Se va a distanciar. La hiperactivación del sistema de apego es lo que llamamos apego ansioso. La hipoactivación del sistema de apego es el apego evitativo. ¿Sí? No sé si os he liado ya del todo.
No.
Pero si os fijáis, funciona exactamente igual a nivel de sistema nervioso. Porque para la mente del niño, que mis padres no me presten atención es un peligro equivalente a que entre un pavo con una hecha.
Claro, sí.
¿Vale? Es igual de inseguro, ¿eh? Para el cerebro del niño, exactamente igual. Entonces, eso es lo que llamamos trauma de acción, trauma de omisión. En un resumen súper simple, la gente que ve mis seminarios de día se va a enfadar conmigo. Simplifícalo, ¿no? No me hace que explicarlo. Pero bueno, simplificándolo muchísimo, esto sería trauma y estos dos grandes bloques, tipo de trauma y más, ¿eh? Pero estos dos grandes, por no convertir esto en una clase teórica, ¿no?
¿Vivimos traumados? Es decir, ¿la mayoría de la población está traumada?
La mayoría de la población ha tenido eventos traumáticos. El trauma, además, ha generado aspectos postraumáticos negativos, pero no solo. También muchas veces parte de nuestro carácter, aspectos que nos gustan de nosotros mismos, pueden tener que ver con situaciones que fueron traumáticas.
Aspectos que nos gustan.
Sí, incluso, sí.
Fíjate,
sí. Que nos gusten no quiere decir que sean buenos, ¿eh?
Anda, ¿esto?
Bueno, porque una cosa es la egosintonía, lo que a mí me mola de mí, y otra cosa es que esté bueno. Trump vale. Puede estar encantado consigo mismo.
Ya.
Que somos un consenso,
ejemplo,
el resto del planeta no tanto, ¿no? No sé si me explico. Entonces, una cosa, pero incluso aspectos que puedan ser buenos. Yo puedo ser un tipo súper trabajador porque viví situaciones difíciles económicas o viví en una familia en la que la economía era difícil y soy un currante. Bueno, esto lo vemos los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes y los hijos de los inmigrantes, yo entre ellos, trabajan generalmente más que la gente que no es inmigrante, porque, bueno, normalmente han tenido que vivir situaciones difíciles, ¿no? Entonces, parte de las cosas que nos gustan también, y después incluso las podemos integrar a veces, ¿eh? Quiero decir, yo puedo ya llegar a un momento en que yo entienda de dónde viene y mi historia y que si mi padre era muy exigente, tal y cual, integrar esto y suavizarlo sin apuras también. Y ahí ya es cuando estamos hablando de algo que ya sí que no es postraumático. Tuvo un inicio, pero ya forma parte, una parte saludable de la persona, ¿no? Una parte sana, consciente, incluso voluntaria de la persona, ¿no?
A mí me gustaría hablar de eso, porque yo estoy en diferentes terapias donde algunas de ellas el objetivo parece que es encontrar al culpable de ese trauma. Pues tu madre era no sé qué, no sé cuántas, y sales de la terapia súper tranquilo, no es culpa mía. Soy así por causa de algo, pero tu madre será también por causa de tu abuela. Entonces, esto no se trata de ir a la prehistoria a echarle la culpa a la tatatata de la abuela. Entonces, ¿cuál es la mejor opción de curar un trauma? ¿Es entenderlo? ¿Es ir a buscar el causante?
Vale, hay dos cosas. Primero, los padres sí somos culpables de todo lo que pasa a los niños. Es así, no lo podemos evitar. Porque todos los padres queremos ser perfectos. Yo querría un padre perfecto para mi hija, ¿no? Pero no lo tiene. Entonces, el día de mañana, cuando me diga, hay que ver, papá, tú lo exigente que tú eras, pues seguramente tenga razón, ¿no? Hay una frase de un biólogo, de Robert Trider, que me encanta, que dice que la capacidad de demanda de los niños siempre es mayor que la capacidad de los padres de dar, ¿no? Entonces, mensaje para los padres, vamos a ser malos padres. Tenemos que asumirlo y el día de mañana le pegaremos el psicólogo a nuestros hijos, que irán al psicólogo a rajar de nosotros. Lo que pasa es que, lo que tú dices, podemos hacer esta concatenación universal, ¿no? Hacia atrás, yo puedo culpar a mis padres. De hecho, lo hacemos. Con frecuencia los padres decimos, joder, si tú hubieses conocido cómo era mi padre. Esto lo decimos un montón, como queriendo decirlo. Lo mío fue peor que lo tuyo. O si tú hubieses sabido cómo estudiábamos nosotros, ¿no? Yo recuerdo que mi padre me decía que él estudiaba a la luz de una vela, ¿no? Cuando yo no estudiaba. O sea, siempre es, lo mío fue peor, total. Entonces el apego no intenta esto. Diferente a lo que tú dices, cuando vas a un terapeuta, a grandes rasgos yo diría que hay dos momentos en terapia, ¿no? Primer momento que tiene que ver con la validación. Con que tú te sientas entendido y comprendido por alguien que te ve, que ve aspectos tuyos que a ti te cuesta hasta ver o que han sido muy criticados y los ve desde la mirada compasiva, ¿no? Y esto tiene un peso enorme y hay mucha gente que solo esto tiene un efecto terapéutico impresionante, que es otro ser humano no piensa que yo soy un ruina, ¿no? Esa es la fase de validación.
Este episodio cuenta con el patrocinio de BetterHelp.
Hay una idea que me ha estado rondando todo el rato durante la entrevista con Arun, y es que pensamos que las decisiones que tomamos en nuestra vida son todas conscientes.
Pero luego miras tus relaciones, miras tus hábitos, tus comportamientos, y te das cuenta que hay patrones que llevas repitiendo durante muchísimos años.
Totalmente, y pensamos que necesitamos más. más información, más podcasts, más vídeos, más consejos.
Cuando muchas veces lo que necesitamos es parar y entendernos mejor. Entender por qué reaccionamos como reaccionamos. Por qué ciertas situaciones nos afectan tanto. O por qué seguimos volviendo una y otra vez a esos mismos lugares.
Y es que precisamente por eso nos gusta mucho BetterHelp. Porque te conecta de manera online con psicólogos colegiados sanitarios en toda España. ¿Para qué? Para que puedas tener ese espacio de reflexión y que puedas conectar contigo mismo.
Además, hacen que el proceso sea súper sencillo. Respondes un breve cuestionario y BetterHelp se encarga de asignarte un psicólogo teniendo en cuenta tus preferencias y, obviamente, tus objetivos. Y si en algún momento sientes que no encaja contigo, puedes cambiar sin ningún tipo de compromiso.
Y una cosa que nos llamó especialmente la atención es que cuentan con más de 30.000 profesionales en todo el mundo y han acompañado a más de 6 millones de personas en el proceso. Y lo mejor de todo, la valoración. Las sesiones en directo cuentan con una valoración media de 4,9 sobre 5 estrellas. Y teniendo en cuenta que son más de 1,7 millones de reseñas, dice algo bastante positivo sobre BetterHelp.
Porque al final, después de escuchar a Arun, hay una cosa que queda clara. Muchas veces no cambia tu vida cuando encuentras una respuesta. Cambia cuando empiezas a hacerte mejores preguntas.
Y es que tu bienestar emocional importa. Encuentra apoyo y libera tu carga con terapia.
Regístrate y obtén un 10% de descuento en betterhelp.com/TUP.
Y ahora sí que sí, sigamos con el episodio.
Pero hay un porcentaje de personas que no van a mejorar solo por la validación. Y estos van a necesitar una fase de cuestionamiento, en la que tu terapeuta, con cariño, con delicadeza, con amor, te tiene que cuestionar. ¿Por qué? Porque si tú estás allí, algo no va. ¿Vale? No sé si veis esa. Y yo trabajo mucho con terapeutas, superviso a muchos terapeutas, y veo que en general somos muy buenos validando y bastante peores cuestionando.
Claro.
Nos cuesta muchísimo más. O sea, validar es hasta cierto punto nos sale natural, ¿no? Porque tengo nada lo que tengo que hacer, tú no tuviste la culpa, etc. Y a veces esto está muy bien y la propia persona va a dar los pasos. Pero si no los da, hay un momento en que tú no tuviste la culpa, pero ¿qué hacemos? Si vuelve a hacer esto, va a volver a pasar. Exactamente. Y esta fase es difícil. Muchas veces con los terapeutas trabajamos en esto, ¿no? Y con el trauma específicamente, hay que utilizar técnicas de trauma. Si es que tenemos una tecnología en las últimas dos décadas espectacular para trabajar el trauma.
¿La tecnología es culpable de curar el trauma?
La tecnología es clave. O sea, por ejemplo, el EMDR es una aproximación, o sensorimón.
¿Qué es esto del EMDR?
EMDR es una aproximación teórica en psicología que es ahora mismo la más efectiva que tenemos para trabajar el trauma. Entonces, es un protocolo bastante estandarizado que después tú tienes que adaptar a cada paciente y tal, evidentemente, pero bueno, ahí hay un, ¿sabes?, como un tocho teórico que tienes que currarte y tal. Y es lo más efectivo que tenemos para trabajar trauma. O sea, hay gente que en psicología a lo mejor no sabe que hay estas técnicas que son todas desarrolladas de los 90 y tantos, casi todas en Estados Unidos en adelante.
Bueno.
Y que son tremendo. Te van a dar un salto, te van a dar un plus, que ya no es solo hablar, ¿no? No. Además de hablar, nuevamente hay un porcentaje de gente que va a resolver el trauma hablando.
¿Resolver es que ya se va a olvidar el resto de nuestra vida?
No, el resolver, a ver, un trauma, o sea, un recuerdo sigue siendo traumático o un evento sigue siendo traumático si provoca una reacción ahora. ¿Vale? Entonces, no es un mal recuerdo, o sea, un recuerdo de una situación de este tipo nunca va a ser un buen recuerdo. Nunca. Siempre va a ser un mal recuerdo. O sea, tu padre pegándote o yo qué sé, lo que sea que te pasó, eso nunca va a ser un buen recuerdo. Pero va a ser un recuerdo que te deja de activar y condicionar en el presente.
Vale.
Esa es la medida para nosotros, de que un recuerdo ya no es traumático. Bueno, lo hablamos muchas veces con los pacientes, digo, no va a ser nunca un buen recuerdo, olvídate. Fue una situación súper negativa, ¿no? ¿Cómo va a ser bueno eso? Que yo qué sé, que tu madre estuvo deprimida y no te prestó atención. Eso no va a ser bueno nunca. Pero vamos a conseguir que te deje de doler en primera instancia. Y a partir de ahí, que te deje de condicionar en tu vida, ¿no? Eso es lo que buscamos.
Habrá gente que, como yo, nos gusta autoconocernos para poder mejorar, para poder sufrir menos, pero me cuesta entender, o sea, me cuesta encontrar ese trauma que yo puedo tener. Porque puedo creerme que yo me comporto no porque sí, sino porque ha habido un desencadenante, a lo mejor en mi infancia, o me hace ser de mí la forma en la que soy. Pero claro, esta persona como yo, que no sabe cómo buscar, ¿cómo lo busca? ¿Cómo encuentra esas cosas que le pasan?
Bueno, yo diría que no hay que buscar como tal, sino que uno tiene que ir analizando. Quizá la manera más fácil, fíjate que es el presente, ¿eh? Más que adentrarse en el pasado, infinito. Si hay algo traumático, tiene efecto en el presente. Vale. Si no tiene efecto en el presente, no es traumático. Vamos a empezar por ahí. Entonces, yo puedo haber pasado una situación súper chunga, pero que realmente ya no tenga efectos. Eso ya no es traumático, es un mal recuerdo. Ya no me activa, ya no me altera las pulsaciones y ya no me condiciona mi elección de pareja, pongamos por caso. Ya no es traumático, ¿no? A partir de ahí, sí que se pueden hacer terapias también por autoconocimiento, ¿no? Es otro formato de terapia, más largo, más hablado, en el que uno, bueno, va reflexionando sobre su vida y cómo los traumas le han podido influir. Y ahí los traumas de omisión son mucho más difíciles de ver. Los de acción son fáciles de ver y de recordar. Los de omisión son casi imposibles de ver. Quiero decir, yo recordaré, imaginaros, ¿no?, que mi padre llegaba borracho y me pegaba. Esto lo voy a recordar. Que mi madre estuvo un poco deprimida desde un año hasta los tres porque el embarazo fue súper duro y además curraba en la calle. Esto hizo que estuviese menos responsiva, me prestase menos atención y con frecuencia llorase. ¿Y esto me ha influido? Esto no lo va a recordar nadie. Y esto es trauma de omisión.
Claro.
Y esto no lo va a recordar nadie. Pero si es traumático, va a tener efectos hoy. Y con un buen terapeuta, tirando del hoy, vamos a poder llegar a qué faltó. Esto es lo que llamamos la experiencia faltante, ¿no? Trauma por omisión. Pero para que ese trauma tiene que estar causando problemas hoy.
¿Y no crees también que...?
Lo estamos yendo como si fuese uno de mis cursos a profesionales, ¿eh? Pensé que no íbamos a ir más por
nada. O sea, que era a filosofar hasta el infinito. Que muchas veces también con ese tema de los traumas, a mí lo que me costaba era como detectar esa emoción que era el disparador. Por ejemplo, pongamos el caso este de que alguien de tu familia no te ha hecho caso. Pues luego cuando un grupo de amigos no te hacen caso o no te dan ese protagonismo que quieres, no sabes muy bien, pero te sientes como raro. Te sientes como un perro que quiere ladrar y no puede ladrar. Entonces, ¿cómo las personas podrían gestionar mejor y detectar mejor sus emociones?
Bueno, eso es muy buena. Esas son que son difíciles. Nuevamente, las emociones de la hiperactivación son fáciles de detectar.
Claro, ¿no? Sí.
Enfado, ansiedad, miedo. Esto es hiper todo. Hiper, acordaros, más nivel de tensión. Facilísimo de recordar. No me va a dejar, Dios mío, me ha dejado de querer. Todo esto es hiper. Las emociones y estados emocionales, más que emociones, ¿no?, de la hipo son mucho más difíciles de detectar. Porque la hipo, acordaros, ¿no?, yo decía, está la hiper y después está la hipo, que es voy a sufrir lo menos posible. Si el pavo viene con un hacha, ¿cómo sufro lo menos posible? Pierdo dolor muscular, pierdo la conciencia, incluso aunque me den un hachazo, prácticamente no sufro, ¿no? Pero si es interpersonal, el apego evitativo, ¿cómo sufro lo menos posible? Me alejo de los demás y me alejo de mis emociones, suprimo mis emociones. En algunos casos las suprimo tanto que no las noto siquiera. Y estas son las que son difíciles de detectar. Yo lo que voy a notar es distanciamiento, dificultad para conectar, aburrimiento en determinados momentos, sueño, cuando hay conexión empiezo a bostezar, por ejemplo, o un diálogo interno que me está constantemente hablando mal del de enfrente, que es una manera de no conectar. ¿Sí?
Pues...
No sé si veis, ¿no? Todo esto son maneras que mi cerebro ha aprendido a alejarse. Es una respuesta postraumática, o sea, lo aprendió ante una situación que no supo manejar, ¿no?, que no se resolvió y aprendió esto, ¿no? Entonces, estas son mucho más difíciles de detectar, mucho más difíciles de trabajar. Muchas veces yo, cuando trabajo con personas que tienen este tipo de respuesta, tengo que traer a alguien en consulta porque ellos o ellas solas contándome es que no activan nada. Casi puede parecer que no hay trauma, ¿no?
¿Y traes a alguien de su círculo o a alguien aleatorio?
Alguien íntimo.
Ah, vale.
Alguien íntimo, y entonces lo sientas enfrente, tienen que mirarse a los ojos y ahí empiezan... La mirada es la gran conexión que tenemos los seres humanos y, de hecho, el apego se establece a través de la mirada, ¿no? Mamá y el bebé o papá o la mirada. De hecho, cuando un bebé no quiere intimar con alguien, no mira, ¿vale? Incluso los bebés, cuando empiezan a intimar, la mirada es muy intensa.
Es verdad.
Miran y quitan la mirada, incluso tu bebé, ¿no? Un bebé no puede mantener la mirada mucho tiempo porque es de mucha intensidad. Entonces, con ese ejercicio de traer a adultos significativos, si pueden ser adultos que tengan una cualidad de figura de apego, mejor, ¿sabes? Yo qué sé, un hermano mayor, una hermana mayor, recuerdo un paciente que venía su cuñada, pero era 10 años mayor y era... Y simplemente mirándose empiezan a conectar un poco, ¿no? Empiezan a conectar con lo que faltó. Y ahí ya empieza a salir algo con lo que puedes trabajar. Mientras, por decirlo de alguna forma, la defensa es tan sólida, tan fuerte, que no, que no, bueno, que la persona dice, yo no noto nada, sé lo que me dice, tengo problemas para conectar, de hecho me aburro de las relaciones, pero no noto otra cosa, ¿no?
Hablemos de eso, ¿no? De conectar, porque estamos en una época en la que nos miramos a los ojos, pero a través de la pantalla del móvil. Y esto es una conexión que habrá, pero no es una conexión, supongo, que de la misma calidad que mirarte en persona. ¿Este es una de las principales causas del problema que hay ahora mismo en las relaciones?
Es una de las que más nos preocupa, ¿no? El que la sociedad se pueda estar haciendo más evitativa, en general, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más distanciada. Que por otro lado es la evolución que nosotros hemos seguido como especie, ¿eh? Nosotros como especie nos hemos ido haciendo, vamos a decirlo así, más evitativos, más distanciantes, ¿no?
Más rabetes.
Más lejos del otro. Vale. Si nos comparamos con nuestros primos, sabéis que nuestros primos son los chimpancés y los bonobos, ¿no? Mm. Genéticamente los más cercanos a nosotros. Los chimpancés conectan desparasitándose. Se tiran de 6 a 8 horas al día quitándose piojos. Sabemos que eso es una forma de conectar porque no necesitarían estar tanto rato. Con una hora ya se habría quitado los piojos.
Ah, oh, vale.
Entonces, realmente es una manera de, ¿sabes?, de como de establecer conexiones. Muy físico, fijaros, ¿no? Se peinan, se quitan los piojos. Nosotros tenemos esa respuesta vestigial. Hay gente que necesita quitar puntos negros. No sé si habéis conocido.
Claro, sí, sí.
Más mujeres que hombres, generalmente. Sí. Esto es vestigial de donde venimos, ¿vale? Que a veces. Los bonobos también hacen esto, pero los bonobos lo que tienen es relaciones sexuales. Son y de la pradera.
Estos son
también es muy físico. Los ellos tienen una discusión y para evitarlo tienen sexo. Los chimpancés para evitarlo se quitan piojo. Incluso cuando se pelean, el que gana se tira después más tiempo quitándole piojo al que pierde. Fijaros, ¿eh? Como una manera de... O sea, seguimos siendo colegas, ¿no? Entonces, es pura conexión. Nosotros no hacemos esto. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo? Nosotros somos una especie súper social, más social que bonobos y chimpancés. ¿Cómo mantenemos las conexiones?
Mm.
Esto me encantaría decir que yo lo descubrí. No, lo que soy manifiesto Robin Dunbar. En los 80 nosotros hablamos. Nuestra conexión es hablar. Sobre todo hablar de otra gente. Esto es lo que nos conecta socialmente.
¿Hablar de otros?
Sí. Lo que más nos conecta es que yo y él hablemos mal de ti. Cotidiano nos conecta un montón. O sea, eso forma una hermandad, ¿no?
Entonces la crítica no es de España, es del mundo.
La crítica es del mundo. Las sociedades más sociales critican más. Las culturas que vienen de sociedades menos numerosas, generalmente de los países del norte eran sociedades menos numerosas, seguramente la crítica es menor.
Pero la crítica es malo, ¿no?
La crítica sí puede tener elementos muy negativos, pero tenemos que saber que forma parte de nuestro ADN, por eso nos gusta tanto, ¿no? Entonces, hablar en general, pero sobre todo hablar de los demás, y puede ser hablar bien, pero hablar de los demás, ¿no?
Cotillos, chismes.
Da igual, alguien que tú consideres de tu grupo, ahora, Mbappé. Mbappé se ha lesionado tal y cual, ¿no? Y todos sentimos que Mbappé es como un colega de nuestro grupo, ¿no?
Claro.
Y estamos hablando de Mbappé, si se ha lesionado, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, fíjate que esto es distanciante ya. O sea, nosotros como especie nos hemos ido distanciando más de lo físico. Esa es nuestra evolución. Y a medida que hemos ido evolucionando, se ha ido acentuando. Por eso nosotros como especie hemos inventado las redes. Los chimpancés y los bonobos, suponiendo que tuviesen nuestro nivel de inteligencia, no hubiesen creado redes jamás. Y se creaba algo mucho más táctil.
Claro.
Entonces, las redes son una acentuación de lo que ya venía, ¿eh? Y por eso no resulta tan fácil, ¿no? Pero es verdad que está acentuando mucho y ahí tenemos un cierto temor. Decir, hostia, ¿esto dónde va, no? Esto, ese mayor distanciamiento, voy a quitar el sonido, reduce la empatía. Esto lo sabemos ya, hay varias investigaciones que lo encuentran, ¿no? Entonces, nos da un poco de cabeza esto, ¿no? Hostia, la sociedad se va a ir volviendo más distante, más evitativa, va a hablar menos y esto, ¿qué tipo de cambios va a traer? No lo sabemos. Ahora mismo.
Cosa que da miedo es que ya hay personas conectando con la IA. Es decir, no le hace falta a un humano, sino que empiezan a conectar con la IA.
Y esas relaciones, a ver hacia dónde van, ¿eh?
Yeah.
Ver hacia dónde van. Esas van a ser relaciones muy insatisfactorias, ¿eh?
Porque te lo da todo la IA, ¿no?
Sí, porque al final... La base de la conexión que más nos llena es que tú conectas con alguien que también decide conectar contigo, pero que podría no hacerlo.
Ya, eso mola.
Esa es la parte central.
Claro.
Lo que llamamos relaciones totalmente horizontales, ¿no? Realmente solo ahí se produce una verdadera intimidad. Porque no hay ningún interés. O sea, si imagínate, tú eres mi empleado, ¿no? Y yo te pago y en función de lo bien o lo mal que me caigas, yo te puedo pagar más o menos, tú y yo jamás tendremos una verdadera amistad. Porque no es vertical, o sea, no es horizontal. Hay un desequilibrio de poder. Y yo siempre sospecharé que tú me tratas bien porque te pago más, Y tú sospecharás que si yo no te pagase, me mandaría la porra. ¿Sí? No sé si el ejemplo es bueno, ¿no? Entonces, solo necesitamos esas relaciones en las que el otro es un ser humano autónomo, agente, o sea, puede decidir, y a pesar de eso decide. Porque además eso es lo que me devuelve, hostia, valgo. No debería ser, pero es lo que me devuelve. ¿Por qué nos da esa sensación de valía, ser querido, ¿no? Porque el otro podría no quererme, pero me quiere. Y además me ve lo que hago chungo y me sigue queriendo. Eso es lo más reparador. Esto yo veo muy difícil que la IA lo pueda dar, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no? La IA te está diciendo todo el rato todo lo que quieres escuchar.
Que puede ser peligroso incluso para volverte un egoico, ¿no?
Puede ser peligroso generar vínculos ahí, porque al final ese vínculo va a ser insatisfactorio. Muy, muy insatisfactorio. Yo recomiendo a la gente que se acuerde que no le hable a la IA como a una persona. No le digas hola, no le digas gracias. Porque eso es personificarla y te va a confundir a tu cerebro. No, trátala como lo que es, ¿no? Traducción de dos puntos. Y para recordar que tú no estás tratando con un ser pensante, ¿no? Pero en verdad que hay gente que por su carencia, por su dificultad, va a generar relaciones, pero estas relaciones finalmente van a ser insatisfactorias. Me preocupa, ¿no?
Entendiendo esta posición horizontal o que hay descompensaciones, ¿aquí es donde después luego arrastras a la dependencia emocional?
¿Y me lo has visto? Eres como mi alumno de...
¿Aprobado?
Psicólogo avanzado, coño, qué nivelón. Sí, relación horizontal, relación vertical, ¿no?
Claro.
No tiene mucha más dificultad, se ve claramente. Bueno, esto va en audio también, relación vertical, sí. Y me imaginaron una raya horizontal, vertical una raya horizontal, ¿no? En la relación vertical hay una parte que tiene el poder y la otra no. Una que provee, la otra es provista, una es la que toma las decisiones, incluso decide que esta relación siga, la otra no. Juez y reo. El reo, si pudiese, no está ahí. El que decide es el juez, tiene todo el poder y es una relación vertical total, ¿no? No siempre son así. Por ejemplo, cuidador, mamá, si queréis, bebé recién nacido.
Claro.
Todo el poder es de mamá. Es la que decide, posiblemente es la que decide tener el niño, por lo menos la que decide seguir ahí, toma cada decisión y el bebé un poco... Y es súper bueno que sea así, ¿vale? Que sea una relación. De hecho, si horizontalizamos las relaciones con los niños muy pronto, esto genera un problema que llamamos parentalización. Y los niños empiezan a ser sus propios padres o padres de sus padres. Bueno, ahora mismo lo dejamos. Nos vamos a la otra, ¿no?
Es que interesantísimo eso, sí, sí.
Relación horizontal, justo la contraria. Ambos tienen el mismo poder, ambos cuidan y son cuidados, van alternando, ambos proveen y son provistos, o sea, hay una equidad. Y sobre todo, ambos eligen estar y seguir en la relación. Esto dice el sociólogo Anthony Giddens, nuevamente no es mi idea, que es el único sitio donde se da una verdadera intimidad, en la que hay esa voluntariedad, ¿vale? Esta es la relación de pareja ideal.
Vale, claro.
¿Qué ocurre? Esto despierta todo nuestro miedo a la intimidad. Son 5 grandes miedos, ¿vale? Miedo a no ser correspondido. 1, yo puedo querer y que el otro diga, me voy. Miedo a la pérdida, soy correspondido, pero después, por la razón que sea, pierdo, la abandono. Miedo a la traición, al engaño. Miedo a la ridiculización, o sea, que ya es como un paso más del engaño, ¿no? Entonces, esta despierta todos nuestros miedos, esta no, porque tengo el poder. A veces lo ejerzo desde aquí, a veces desde aquí.
Entonces, ¿desde abajo se puede ejercer el poder?
Sí. Entonces, cuando yo esto no lo puedo tolerar y a la vez tengo una necesidad biológica para vincularme e intimar, porque la tenemos, porque es una necesidad básica, ¿cómo puedo hacer para intimar? Desequilibrar. O sea, yo necesito acercarme a otro, pero cuando me acerco, mi miedo se dispara. Si yo lo giro, mi miedo baja. ¿Sí?
¿Eso pues, cómo sería en un diálogo? ¿Cómo se ejemplificaría?
¿Qué sería entonces una relación de dependencia? Pues una relación en la que una parte tiene más poder, de alguna forma.
¿Y quién es el que depende, el de abajo?
Ambos. Porque entonces lo diríamos que ambos dependen. El que está abajo depende y el que está arriba, aunque parezca que no depende, depende muchísimo también. Por eso necesita desequilibrar. De hecho, hablamos de 3 grandes tipos de dependencia. La dependencia simple, vamos a llamarla, que es cuando tú eres el que depende, digamos, ¿vale? La contradependencia,
¿vale?
Que es cuando tú lo que haces es como hacer que te da igual ¿Vale? Si pensáis en términos de apego, podemos pensar en apego ansioso y apego evitativo. ¿Vale? Y la dominante, que es cuando tú necesitas tener un control sobre la otra persona. ¿Vale? Son tres grandes modos. Ambos son dependencias porque ambas son giros. Personas que no pueden estar aquí.
¿Pero cuántas personas crees que pueden estar con una relación horizontal?
En teoría, los adultos deberíamos haber llegado aquí.
En teoría.
En teoría. Claro, la práctica es que no. Y uno de los resultados es que las consultas de los psicólogos están llenas, ¿no? Porque necesitamos ayuda para llegar aquí. Porque realmente estar en horizontal es, da mucho miedo, da muchísimo miedo, porque pues, está siempre expuesto, ¿no?
Ejemplos, o sea, me gustaría poder entenderte. O sea, es decir, en cuanto a casos prácticos reales de mira, pues cuando tienes una discusión o saltas emocionalmente en esto es porque estás dependiendo de ese poder. O cuando decides no hablarle por WhatsApp o por lo que sea, ¿sabes? O sea, ¿qué ejemplos puede una persona reconocer que tiene dependencia emocional?
Mira, podemos ver ejemplos de cada uno de los tres bloques, ¿no? Es la manera más fácil. El bloque que va a hacer, el bloque más ansioso, el bloque más dependiente, va a hacer algo para que no lo dejen. ¿Qué? Pues, por ejemplo, ser la pareja perfecta, que es una variante de ser el niño bueno. Ser la que más cuida, la que te elige el regalo perfecto porque está súper pendiente a tu regalo, la que necesita, la parte que necesita mucho contacto, ¿no? Esta sería una persona que está, digamos, invirtiendo mucho en la relación, poniendo mucho. Si os fijáis, hay como un miedo de si yo no pongo, me van a dejar. A lo mejor no es consciente, pero esa es la razón de que haya esta súper inversión. De hecho, invierte tanto que no presta atención si el otro está invirtiendo o no. E incluso, podríamos decir, hace que el otro invierta menos, porque ya está invirtiendo todo, ¿no? Por eso, si estás en ese polo, tiendes a agradar, ser complaciente, hacer cosas por los demás, cuidar a los demás, ¿vale? Y a la vez tener dificultades lo contrario, en dejarte cuidar, en dejarte que te hagan los favores a ti, etcétera, ¿no? Sería todo el polo dependiente. Polo contradependiente es gente que mantiene el poder alejándose y suprimiendo emociones, acordaros. Entonces, como yo no necesito. Si yo no necesito, tampoco me pueden hacer tanto daño. Entonces, invierto menos, me alejo más, tiendo a no necesitar, a llamar menos. Si estamos dos días sin hablar, no me rayo nada, o tres. ¿Vale? Por eso vemos por qué estas dos forman pareja tan fácilmente, ¿no? Porque se atraen como dos polos opuestos de un imán.
¿Y eso es el famoso apego ansioso, apego evitativo? Que por sí se une.
Podríamos llamarlo así, sí. Vale. A lo del apego, si creéis. Sí, ahora no lo has entendido. Pero bueno, están basados en el ansioso y el evitativo, ¿no?
Vale.
Y después estaría el bloque más dominante, que es gente que necesita dominar, que ya va más allá de esto, ¿no? ¿Cómo puedo dominar? Bueno, siendo súper dominante, súper, ¿sabes? Yo soy el que decido, yo soy el que tal, pero también puedo hacerlo de la otra manera, hacerte sentir muy mal. Bueno, tú tampoco te creas que tanto. Va, sí, estás guapa, pero lo que veis es como minándote, ¿no? Y te voy bajando a ti para subirme yo.
Eso es una relación tóxica, en toda regla.
Claro, las dominantes son tóxicas. Nosotros decimos que mientras estamos aquí, con poco de lo dominante, podemos seguir funcionando. Cuando tenemos muchos elementos dominantes, es una relación tóxica y hay que ayudar a la gente a que rompa, se reconstruya y posiblemente forme otras dos relaciones más sanas, ¿no?
Claro.
¿Vale? Pero todas son dependencia. O sea, nosotros tendemos a pensar que el que está, ¿sabes?, sobrado no es dependiente. Claro que lo es.
Claro que lo es.
No puede relacionarse desde aquí. O también podemos pensar a veces que la parte que tiene muchas ganas de tener relación, el día que la otra parte le corresponda va a estar bien. ¿Qué va? No sabe estar aquí tampoco. Por eso no forma relaciones con personas que sí podrían tener una relación horizontal. ¿Vale? Porque no saben funcionar ahí. Porque necesitan estar dando, estar agradando, recibiendo constantemente validación que normalmente en una relación horizontal no se va a dar. ¿Sí?
No es increíble. Si... Me parece un ejemplo espectacular.
¿Sí? Hecho, sí, sí, sí. O sea, que ha llegado. ¿No?
Joder, sí, que ha llegado. Yo. Brutal.
De hecho, aquí, Arun, tenemos casos de la comunidad, ¿vale? Pusimos una historia en Instagram que era, si no te responde tu pareja, ¿qué es lo que sientes? ¿Vale? Entonces, te comento varios y tú vas diciendo qué es lo que ves dentro de esos mensajes. El primero es que está lo suyo y pasa de mí. La coletilla esa al final no huele bien, ¿verdad?
No, no huele bien. Podría ser verdad. Puede que tu pareja tenga un rasgo evitativo potente o que en ese momento esté siendo evitativo o, ojo, algo que nunca queremos admitir, que no le interese mucho. que también a veces nos viene súper bien una de esta patológica para decir, no, es que evitativo, no, es que realmente no quiero estar contigo, yo qué sé, o no tiene el mismo interés, ¿no? Claro. Bueno, ahí habría que mirar realmente siempre, acuérdate, y nosotros vamos a querer saber cómo te estás sintiendo y qué está pasando realmente. En la medida en que no se corresponda, acordaros, ¿no? Yo me altero con un ruido. Eso es postraumático. Si esto es simplemente, imagínate que la persona está trabajando y no ha devuelto la llamada y es totalmente normal o es normal en ese contexto, ahí es donde me va a interesar qué te evoca a ti, por qué tú sientes pasa de mí. ¿Vale? Porque no se corresponde. ¿Vale? Y voy a decir, piensa en eso, nota esa sensación de que pasan de ti, ¿cómo te sientes? Pues me siento muy triste, tal. ¿Cuándo recuerdas haberte sentido así antes en tu vida? Y no siempre, pero a veces esta simple intervención va a hacer que empiecen a conectar hacia atrás.
Y esto puede venir, por ejemplo, por una herida de abandono, ¿no?
Puede venir. Y en la omisión, yo decía, es muy difícil de ver, pero si enganchas desde algo, el presente es más fácil. Entonces pueden decir, bueno, me recuerdo a mí solo en la habitación, en mi casa, y me sentía así. No sé por qué pienso en esto. Y le puedes decir, háblame, ¿no? ¿Qué edad tenías más o menos? ¿Qué pasaba entonces? Y ahí, poco a poco, puedes ir empezando a hacer salir el trauma de omisión. Pero es lo que yo os comentaba antes, no vamos directamente al pasado, no escaneamos todo.
Entiendo.
El pasado,
porque es presente. Distinto.
Me interesa algo que realmente te esté, porque si no, yo puedo empezar a hacer conclusiones fantásticas, no sé si me explico, ¿no? De que esto te provocó, no. Yo quiero partir de algo de aquí, y de aquí es donde voy hacia atrás, ¿no?
Claro, porque este tipo de relaciones verticales, que son tóxicas, ¿cómo esa persona reconoce o ¿Cómo sabe que tiene que salir de ahí? Porque creo que mucha gente, el problema es que no es consciente, el problema es que se piensa que Samuel me ha tratado así porque es lo normal que Samuel me trate así, porque él es así, ¿no? ¿Cuándo es el que él esta persona es así? ¿O cuándo es un problema de decir, oye, este tío es un narcisista, o este tío es un egocéntrico, me está haciendo la vida imposible?
O la relación no va, ¿eh? Que no siempre tiene que ser que el otro es un narcisista. Vale. Ahora todo el mundo tiene su sexo.
Eso nos pasa
un montón. Y psicópata.
Sí, todo el mundo es un narcisista.
España está llena de narcisistas y psicópatas, porque todos los ex lo son. Como todos somos ex de alguien, pues todos somos narcisistas y psicópatas. Más allá de eso, la relación puede no ir. Puede que no sea un narcisista, pero la relación está súper desequilibrada. ¿Cuándo lo puedes empezar a ver? Yo diría el nivel del sufrimiento, ¿no?
Claro.
Una relación sana va a haber momentos en que pueda tener conllevar dolor, es inevitable, o conflictos, pero lo que puede ser es una relación dolorosa constante, ¿no?
O sea, ¿el dolor forma parte del amor?
Una parte sí, el miedo sí, claro, y a veces hay situaciones dolorosas con las personas que quieres, ¿no? El
conflicto, ¿te importa?
El conflicto forma parte de la relación, pero si una relación es sana es algo mínimo, y mínimo y dentro de unos márgenes, ¿no? El dolor, a ver qué dolor. ¿No? Igual que el conflicto, si una cosa es que me hemos enfadado y otra cosa es que no me he enfadado y me ha llamado puta. Esto ya
es otra cosa,
¿no? Entonces, pero sí, yo diría que niveles del dolor y el conflicto forman parte de las relaciones, ¿no? Pero cuando ya es una cosa mantenida, si tú, yo siempre digo, si tú no básicamente piensas en estar con tu pareja y no te sientes tranquila y bien, ¿vale? O tranquilo y bien. Si a ti te ocurre algo y no es una de las personas a las que tú querrías contarle, si tienes un problema y tú no hablarías con tu pareja sobre ese problema, todo esto son indicativos de que algo no va bien.
¿Eh? Qué buenos indicativos, sí.
Yo me he suspendido y yo a ella no se lo quiero contar. Hostia, hay algo que no va. Si fuese una buena figura de apego, tú deberías sentirte tranquilo, ¿no? Al poder contarle o comentarle. Y una buena pareja es una que te corregula, ¿vale? Eso es esencial. Entonces, si yo me desregulo, quiero conectar porque eso me va a ayudar. Si no quiero conectar, no es una pareja que me corregula. Algo no va ahí, ¿no?
Tenemos otra que también es bastante típica y esta compañera o compañero dice que si no le responde su pareja, siento que no soy importante para él.
Esa canta por peteneras.
¿Sí, no?
Sí, esa canta un poco más. Esa frase, no soy importante, aunque hace la colodía para él, que nos puede confundir, pero yo diría que ahí sí que estamos diciendo que está poniendo su importancia en manos de otra persona, ¿no? Yo, si pudiese, le diría, háblame, cuéntame, ¿qué quiere decir eso? Y me aseguraría de la sensación. Pero la primera sensación te puede doler que esta persona no te corresponda, pero no debería estar haciéndote sentir no importante.
Claro.
Y ahí mi sensación es que aunque pongas no soy importante para él, el uso de esa frase un poco me haría sospechar, ¿no? Entonces tú estás poniendo una parte de tu valía fuera. Esto es ansioso.
Ansioso.
Ansioso dependiente, sí.
Claro.
Hablemos del apego. ¿Qué es el apego? ¿De dónde viene esto? Supongo que también vendrá de algo biológico, ¿no? Del ser humano.
Totalmente biológico.
¿Y qué tipos de apegos hay para poder reconocerlos?
En adulto, 57.
Entonces, ¿Qué es eso?
Wow. Ahora hablamos de eso porque me hace mucha gracia a mí y a casi todos los profesionales cuando vemos mi novio ansioso. Bueno, es fácil de determinar. ¿De dónde viene el apego? El apego es un sistema de supervivencia, de defensa. Lo voy a hacer un poco teórico, si queréis después lo cortáis, pero es que yo creo que es la mejor manera de entenderlo, ¿no? Hablamos de el hacha, ¿no? Esto es un sistema de defensa, ¿vale? Lo llamamos el sistema de defensa contra la agresión predatoria. Lo llamamos así porque evolucionó para defenderme de alguien que me quería comer, básicamente. Pero a medida que nosotros hemos ido evolucionando, ha habido más peligros que el que me quieran comer. Cada vez ha habido más. Y entonces esto han ido afinando, podemos decir, otros sistemas, ¿no? Tenemos unos cuantos, que no voy a decir todos, pero uno de ellos es el apego, que tiene que ver con que nosotros tengamos crías inmaduras. ¿Sabéis que nosotros tenemos las crías muy inmaduras? Nosotros tenemos una cosa que se llama el conflicto pélvico-cerebral, ¿os suena, no? Nosotros somos bípedos, no sé si habéis dado cuenta que somos los únicos primates bípedos, los únicos. Incluso los chimpancés andan con los nudillos, ¿no? Entonces, nosotros, al hacernos bípedos, todo el canal del parto, etcétera, se ha estrechado, ha cambiado de posición. Entonces, un bebé con la cabeza grande no cabría, literalmente, porque eso se ha estrechado, ¿no? Y a la vez somos nosotros los bichos con las cabezas comparativamente más grandes. No sé si lo sabéis también esto, ¿no? Sí, muchísimo más grande. Sí. Hago una digresión por esto y si no encaja la cuenta ahí.
Dale.
Vale. Eso se llama grado de encefalización. Eso es para comparar cerebros de distintas especies, no es nada fácil, porque un cachalote tiene un cerebro más grande que yo y un elefante también, porque el cerebro va en relación al tamaño del cuerpo.
Vale.
Vale. Entonces, si realmente queremos comparar cerebro, tenemos que tener en cuenta el tamaño del cuerpo y a eso llamamos grado de encefalización. Medimos a los animales su cerebro y su cuerpo y vemos que ahí el mamífero. Una constante, a medida que te vas haciendo más grande, tu cerebro se va haciendo más grande. Entonces, si tu cerebro es igual de grande como esperaríamos para tu tamaño, a eso le llamamos grado de encefalización 1. Eso lo propuso un señor que se llamaba Harry Jerison en los 70. Si tu cerebro es más pequeño, vamos bajando de 1. Por ejemplo, las cabras tienen un cociente de encefalización de 0,7. Muy listas no son las pobres, ¿sí? No, salta a la vista. Los perretes tienen un grado de encefalización de 1. O sea, su cerebro es el que podríamos esperar para un bicho de ese tamaño. Está bien, ¿no? Chimpancés, 2.
¿Onda?
O sea, tienen el cerebro el doble de grande de lo que cabría esperar. Esto se cumple con todos los primates, los que más los chimpancés. Y ahí llegamos nosotros. ¿Cuál es nuestro grado de encefalización?
5.
Y casi.
Bueno, claro, casi pues es un 6, diría.
7.
7.
7 en nuestro grado de encefalización. Es de
muy buenas perolas.
Altísimo.
¿El qué?
Buenas perolas, digo. Tenemos. O sea, los delfines son los más cercanos a nosotros, ¿eh? Entre 4 y 5 están.
Pero eso luego va unido a la inteligencia de.
Claro, nosotros pensamos que eso va relacionado con la inteligencia.
Vale.
Un órgano, el cerebro es un órgano súper costoso a nivel metabólico. O sea, tener un cerebro tan grande te hace tener que comer mucho más. Tiene que tener una función.
Claro.
Y la función solamente es la inteligencia. Entonces, tenemos. Cuellos de útero muy pequeño y cabeza enorme. ¿Vale? ¿Cómo leche salimos por ahí? Bueno, la naturaleza lo resuelve de manera muy sencilla. Nosotros somos una especie que tiene bebés inmaduros. Nacimos antes de tiempo. Por eso nuestros bebés no hacen prácticamente nada.
Vale.
¿Vale?
Claro, una vaca nace con un ternero y el ternero ya se pone a andar y a correr.
La gacela de Hamilton, que es cercana, son mamíferos también, a los 2 minutos andan, a los 15 corren.
¡Wow!
Bien. Nuestros bebés son súper dependientes. Entonces nosotros somos una especie hiperdependiente, la más dependiente. Y a la vez somos la especie más social. Obviamente está conectado. Volvemos por si tenéis que cortar con los peligros, ¿no? A medida que fuimos evolucionando, los peligros fueron cambiando. Al tener una especie tan inmadura, hay un gran riesgo porque los adultos tenemos que ocuparnos de los niños. Si no nos ocupamos, mueren. Simple. No solo tenemos que ocuparnos, tenemos que no comérnoslo. Son súper ricos en proteínas y grasa. De hecho, nos comemos terneritos, ¿no? Los chinillos,
lechal.
O sea, todo bebé nos lo jamamos menos el nuestro. Claro. Nos lo dejamos. O si lo hemos criado, tampoco nos lo comemos, ¿no? Si tú has crecido con una cabra y tal, no la vas a querer matar. ¿Por qué? Bueno, ¿qué sistema diseñó la evolución, digamos, para que cuidásemos a los bebés? Sistema de apego.
Vale.
Por eso es un sistema de supervivencia. en la mente del niño cómo funciona esto. Si yo no me cuidan, si no me quieren, si no me prestan atención, voy a morir.
Hostia.
No es que lo piense tal cual, pero activa la misma cosa. ¿Sí? No sé sí. si lo veis. Entonces es igual que un tío viniendo con un hacha. Claro, la hiperactivación, ¿en qué consiste? Tío con el hacha, huyo. No me prestan atención, hago cosas. Este es el apego ansioso. ¿Vale? No logro hipoactivo porque eso es insufrible de mantener. Me bajo. Muchas veces si me bajo me prestan más atención. Hostia, entonces ya se cristaliza, ¿no? ¿Vale? Entonces el sistema de apego es esto realmente. No evolucionó para las parejas realmente. Evolucionó para esto, para que cuidásemos nuestras crías, pero a la vez tiene este potente efecto en las crías, ¿no? En el que si no se sienten vistas, queridas, tenidas en cuenta y cuidadas, van a empezar a tener problemas, ¿no? Y van a activar diferentes tipos de respuesta. Y el apego desorganizado, que es el último, que es cuando las figuras de apego son además las mismas que me hacen daño.
¿Apego cómo se llama?
Apego desorganizado.
Bueno. Ostras, claro, ¿esto cómo lo recibe el cerebro?
Claro, eso le hace un catacroc.
¿Tu madre te trata mal? Wow.
Claro, eso genera lo que llamamos apego al perpetrador. ¿Vale?
Síndrome de Estocolmo.
El síndrome de Estocolmo sería una variante criticada, pero sería, más o menos.
Entraría en la categoría, digamos, ¿no?
Sí, el apego al perpetrador es como lo definimos ahora mismo, claramente, que es cuando, si queréis, hago ahí otra digresión.
A mí me encantan las relaciones.
Ya vi si la metí o no. Perpetrador. Cría, madre, ¿no? Sistema de defensa, quiero huir. Sistema de apego, quiero huir hacia mi figura de apego. Va, genial. Si soy una gacela de Thompson, huiré primero porque tengo un sistema de defensa más fuerte. Cuando estoy lejos, mi sistema de apego se activa y busca a mamá. ¿Sí?
Bueno.
Si soy un cocodrilo, huiré. ¿Buscaré a mamá? No, pues no tengo apego.
¿No tiene apego el cocodrilo?
No. No, porque no es un mamífero, no necesita. O sea, los
crías
nacen y a su bola, ¿no? Apego básicamente lo tenemos los mamíferos y las aves. ¿Vale? Son los dos grandes, los dinosaurios también.
Estoy bien curioso.
Son de donde vienen las aves, ¿no? Las especies, si nos queremos poner técnicos, las especies endotérmicas, o sea, sangre caliente, altriciales, con crías muy maduras. Bueno, entonces no hay problema. Si tenemos un chimpancé de hasta menos de un año, se moverá de un lado para otro, gimirá. Si tenemos un bebé humano, llorará. Que desde el punto de vista de la defensa es un truño de respuesta. ¿Qué te voy a decir al bebé? Colega, no llores, que llaman la atención. Da igual, porque lo importante es que me recojan. Yo solo no puedo hacer nada.
Ni te acercas a la madre, solo lloras.
Lloras. Claro, un bebé de menos de un año, y medio, dos años, se sienta a llorar. Uno más mayor ya igual corre, pero estamos hablando de qué, de dos años, tres para arriba, para que vaya. Incluso niños más mayores se pueden quedar paralizados llorando, ¿no? Pero fijaros lo potente que es para nuestros niños el apego. Vale, entonces esto está fenomenal porque ambos van en la misma línea. ¿Qué ocurre cuando mamá es a la vez la figura perpetradora? Aquí es el verdadero problema.
¿Dónde escapas?
Claro. Por un lado quiero escapar, pero por otro lado quiero acercarme a mi figura de apego. Mientras más chunga, más quiero acercarme a mi figura de apego, paradójicamente. Esto es lo que llamamos apego al perpetrador. Vale, entonces esto es lo que genera lo que hemos llamado apego desorganizado. Claro. En el que mi cerebro ya no entiende y posiblemente va a tolerar que me peguen. Yeah. Y cuando me pegan, el que me pega hace que yo me apegue más al que me pega.
Porque veo que me hace caso, ¿no?
Sí, bueno, porque aunque, por un lado, pero por otro, el mero hecho de pegarme me genera miedo. ¿Y qué hago en el miedo? Quiero estar cerca de mi figura de apego, que paradójicamente es él. ¿Vale? Esto es puro apego al perpetrador. ¿Vale? Y yo lo suelo explicar así, creo que se ve súper sí, claro, ¿no? Volviendo a los tipos de apego. Entonces tenemos tres grandes bloques, ¿no? El ansioso, hago, el evitativo, como que me apago, vamos a decirlo así, y el desorganizado, que es este catacroc, en el que voy a hacer cosas bastante raras, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que esto... los niños, por ejemplo, con 7, 8 meses ya tienen dos figuras de apego, la mayoría. O sea, hay dos personas que funcionan como figuras de apego. A medida que van creciendo, van generando más figuras de apego. Cada uno de ellos funciona posiblemente desde un modelo de apego distinto. Entonces, el niño, potencialmente, a medida que crece, tiene un montón de potencialidades de apego. Entonces, cuando hablamos en adultos, vemos que a veces hay un patrón dominante, pero a veces no lo hay. Y aunque haya un patrón dominante, siempre va a haber elementos de los otros patrones. Por eso en adultos es tan complejo de diagnosticar y hablamos de una cantidad de subtipos enormes, ¿no? Muchas veces en apego, en adultos, lo que hacemos ahora mismo es hablar de estrategias, que a mí es lo que más interesante me parece. Entonces ya no decimos es una persona ansiosa, sino que decimos en este momento está utilizando una estrategia ansiosa o tiende a utilizar estrategia ansiosa, pero también puede utilizar estrategia evitativa, ¿no? Lo cual se acerca mucho más a realmente lo que vemos, ¿no? Que la persona aprendió de alguna manera. Y es que no existen los tipos puros, ¿no? Tú estás evitativo con tu pareja hace una terapia y te deja. Y tú, que en teoría no tenías mucha implicación, de repente vas detrás de ella, te quiero mucho, me equivoqué, me doy cuenta de lo importante que eres para mí, la culpa la tiene mi madre, que siempre fue muy fría, eso te aprovecho con tu mala madre, que siempre fue muy fría. La otra dice, es verdad, yo siempre he dicho que tu madre tenía la culpa. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el evitativo? Súper ansioso ahora.
Claro, qué rápido cambia, ¿eh?
Ha cambiado en 2 segundos. Pero puede estar a la vez. La mamá española, ¿no? Es ansiosa. Mi madre, la pobre es india, pero es una mamá española. Has comido todo el día.
Te veo más delgado.
Sí, te veo más delgado. Mi pareja se pone a levantar y me dice, estás como un soy. Mi madre, la pobre. Déjala. Has comido, toma, come, ¿no? Súper ansiosa. ¿Y la niña cómo está? No, todo el rato es ansiosa.
Sí.
Coge a mi madre, que de hecho esta prueba, la sienta, le dice, mamá, vamos a hablar de ti. Y sale una evitativa del copón.
Total, ¿eh?
De mí. No sé cuánto. Y se va. Tiene una súper dificultad. No sabe intimar salvo desde la ansiedad.
Claro.
Sí, no sé si lo veis.
Sí, no.
Supongo que en su última etapa hablaba de apego seguro e inseguro, casi desdibujaba la barrera entre ansioso y evitativo, ¿no? Un poco yendo en hacia dónde hemos ido ahora, en pensar mucho más en estrategia.
A mí lo que me cuesta creer es cómo se cura un apego, porque en cierta parte el apego es naturaleza de sentirnos vivos. Es decir, ¿cómo no voy a pedir al mundo que me reconozca como que estoy bien y como que soy querido si es lo que me sirve para seguir vivo? Es decir, ¿dónde está ese equilibrio de tener un apego bien tratado, tener un apego que esté sano, que sea una manera buena de vivir?
El apego seguro, la mayoría de nosotros no podemos aspirar a él, deja de tener unos padres súper buenos, tal y cual, pero me pedí una cosa que se llama apego seguro adquirido.
Ah, bueno.
O sea, que por ahí no salvamos mucho o esperamos salvarnos algún día muchos. No, el apego al final básicamente es poder ir de aquí a aquí. Realmente. Y es paradójico, porque nosotros en el seno de relaciones verticales tenemos que ir aprendiendo a tener relaciones horizontales. Podemos ya como casi poder imaginar cómo podría ser. Primero esto tuvo que funcionar muy bien y después tuvimos que tener unos padres que supieron mantener ese contacto a medida que esto se iba horizontalizando, respetando cada vez más, y a la vez tuvimos que ver un buen modelo de cómo ellos entre ellos también tenían esto. ¿Vale? Si no tuvimos todo esto, posiblemente tengamos dificultades. En psicología no hay nada 100%, ¿eh? Acordaros siempre, yo puedo venir de una familia desastrosa y de repente tener buenas habilidades. Esto pasa. Mientras más desastrosa la familia, menos probable, pero puede ocurrir, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente es ayudar a las personas a intentar llegar aquí, a ese punto en el que yo puedo, porque mientras yo no he sanado, digamos, esa herida, esa necesidad, es como si yo, en el mundo adulto, siguiese esperando las respuestas que esperaría un niño de sus padres. No los voy a obtener nunca.
Siempre que hablamos de desarrollo personal, de querer crecer, hay algo que nos frena, que es el autoconocimiento, el saber cómo somos, qué cosas nos han marcado y qué tenemos que superar para empezar a crecer. Y nosotros hace tiempo pusimos solución a eso, creamos una hoja brújula para que una persona se conociese y supiese cuál es su siguiente reto. Es decir, preguntarte qué es lo que más te molesta, qué cosas te hacen pues sufrir un poquito más, para saber cuál es el punto de partida. Esto, Sergio, se llama la hoja brújula. Y más de 50.000 personas la han rellenado ya.
Eso fue un éxito y de hecho sigue estando. Puedes seguir descargándola en la descripción y en este QR que aparece por pantalla. Pero es que cuando la descargues vas a ver que la hemos mejorado. Hemos sacado la actualización de esta hoja brújula. Si ya te has registrado antes en otros episodios y ya la tienes, tranquilo, porque eso también te va a llegar. Es simplemente una extensión en la cual, ¿qué hemos hecho? Hemos preparado un manual para los siguientes pasos. Hemos creado una hoja de ruta de cómo plantearte
este nuevo cambio de desarrollo personal en el próximo año. Entonces, de esta manera tienes ese autoconocimiento de las preguntas y después una aplicación directa en lo que tienes que hacer en esos siguientes pasos, en esa estrategia del siguiente año.
Vale, pero Sergio, hay algo que no has hablado, que es el precio de esta hoja brújula. ¿Cuánto cuesta?
Son 30 y nada. Es nada, nada. La verdad es que es gratuito y es la leche y es un regalo para toda la gente.
Así que ya sabes, si quieres la hoja brújula mejorada, te metes desde este QR o desde el link de la descripción, solo desde este episodio y te la regalaremos.
Espero la incondicionalidad, la atención que de niño debería haber recibido, pero que de un adulto no voy a recibir. Que no puede ser, porque un adulto es interdependiente, no dependiente, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, en la medida en que vamos sanando esas heridas interiores, podemos hacer que esta persona vaya contactando más con su estado adulto. Y desde ese estado adulto ya es capaz de mantener vínculos con otro adulto, de mucha cercanía, de mucha intimidad, pero que ya tienen esta verticalidad, en la que ninguno está tirando del otro, sino que ambos vamos de la mano, ¿no? Y esto puede ser en pareja o puede ser con amigos cercanos también, ¿eh? Las amistades cercanas son muchísimas veces relaciones de profundo apego. O sea, que no tiene por qué ser solo pareja. Es verdad que pareja es donde más sea. Pareja de larga duración, ¿no? Estamos hablando a partir de 17, 18 meses, cuando el apego se convierte en la fuerza esencial en una pareja. Antes lo que hay mucho deseo, tal y cual, ¿no? Enamoramiento.
Hablaremos de estas etapas de la relación y de cómo comunicarnos bien, cómo qué hábitos podemos implementar, ¿no?, en esta pareja, pero una pregunta que me nace de la curiosidad, viendo tu approach tan antropológico y me encanta, ¿qué has visto sobre la monogamia? ¿Cómo has visto al ser humano en esta parte?
No lo que yo he visto, sino lo que nos dice la ciencia.
Lo que nos dice la ciencia.
Sí, lo que puedo resumir. ¿Qué he visto sobre la monogamia? La monogamia secuencial, seguramente.
¿Secuencial?
Sí.
Sí, relaciones.
Exacto. Tú eres monógamo un tiempo, pero no vitalicio, ¿no?
Ah, vale.
La monogamia vitalicia no ha sido tan frecuente. La monogamia secuencial sí ha sido históricamente más frecuente. Si hablamos de especies, tenemos que estar hablando de especies, estamos hablando de 200.000 años, 250.000 años más o menos, ¿no? Somos sapiens. ¿Qué sabemos de la monogamia? Esto es temazo, ¿eh? Esto podemos estar una hora. Estaría en una hora de esto. Hostia, a ver cómo resumo esto. ¿Cómo te resumo?
Si tuvieras que empezar esta masterclass que nos vas a dar ahora con una respuesta clara de sí o no.
No hay.
¿No hay un sí o no?
No. Somos una especie en medio de.
Ostras.
Somos una especie en medio de. ¿Por qué lo sabemos, no? Y como tú dices, me encanta la antropología, me encanta la biología, porque creo que la psicología es parte de eso, ¿no? O sea, la psicología no nace de la nada, tiene que ver con esto. Muy simplemente, ¿no? Mamíferos, dos grandes modelos de pareja, torneo sexual y pareja
sexual.
Se llama así, torneo sexual, pareja estable, ¿vale? Torneo sexual, leones, los machos se pelean, el que gana tiene coitos con todas las hembras casi, ¿vale? Entonces, en este caso, esto lo llamamos el modelo de torneo sexual, porque la hembra, que es la que elige en función de los mejores genes. ¿Por qué? Porque este pavo no me va a ayudar para nada mañana, son formas de hablar, porque el león, sino que evolutivamente se ha ido ahí, ¿no? Este pavo no me va a ayudar a criar a las crías para nada. Entonces, ya que no me va a ayudar y la futura cría va a tener 50-50 de ambos, casi, unas poquitas más de la madre, pero bueno, casi 50-50, por lo menos que sean los mejores genes, porque total se va a ir. Tu marido te va a abandonar, ¿a quién prefiere? ¿A Aruno o a Brad Pitt? Está nada, Brad Pitt. Mira, no soy uno más joven, a ti no sé qué decir. Timothy Chalamet, tío, otra vez Timothy Chalamet, ya que se va a pirar de todas formas, por lo menos que sea Timothy, que saliré que me llevo y el niño es medio guapo, algo irá, ¿no? Algo funcionará. Torneo sexual. Pareja estable. Y yo no voy a elegir en función de los mejores genes, sino en función de que este pavo se quede aquí y me ayude. Porque criar a un niño es muy complicado. Entonces, mientras más me ayude, mejor. Pájaros, muchos pájaros. ¿Vale? Monogamia. Monogamia social. Hay mucha infidelidad. Siempre que hay modelos monógamos, hay infidelidad. Macho y de hembra. Si quieres, ahora después hablamos de la infidelidad.
Sí, sí.
Pero monogamia. Curiosamente, si nos ponemos a mirar, podemos ver que hay diferencias. Hostia, si hay torneo sexual, hay mayor dimorfismo. La diferencia entre los machos y la hembra es mayor.
¿Por qué?
Porque los machos compiten, las hembras no. Las hembras no necesitan tener un cuerpo súper fuerte. El león, de hecho, sabéis que un león macho casi no caza, porque es muy lento. Come lo que cazan la hembra. ¿Por qué es tan grande entonces? Para pelearse.
Es verdad, en el documental siempre sale la hembra ahí corriendo a tope.
Él no caza. ¿Y él defiende? ¿De qué? De nada. De pelearse con otro león. O sea, eso es lo que llamamos selección sexual. Muchos de sus rasgos han ido evolucionando para competir con otros machos. Entonces se ha producido un gran dimorfismo, ¿no? En tamaño, en fuerza muscular, en caninos. Mientras más dimórfica es una especie, mayor diferencia entre el macho y la hembra, más probable que sea de torneo sexual. Pajarillos son indistinguibles. La mayoría no los distingue. Hay gente que se ganaba la vida antes, ahora no sé, sexando pollo. ¿Habéis escuchado hablar de esa profesión? Una profesión súper pagada en su momento, sexador de pollo. Gente que cogía un pollito y decía hembra, macho, hembra, y ganaba una pasta porque por lo visto es súper difícil. Porque no hay manera de distinguirlos, ¿no? Son muy parecidos. Entonces, mientras más parecidas las especies, más probable es que funcionen por pareja monógama. ¿Vale? Esto lo llamamos, si queréis ya reducir al rizo, estrategias sexuales a largo plazo, porque yo estoy apostando a que se va a quedar echando un cable, y aquí yo estoy apostando estrategias sexuales a corto plazo, porque aquí yo estoy apostando a tener los mejores genes y pírate. Entre esto y esto hay un montón de especies. Tenemos algunas que están aquí y otras que están a mitad de camino. En ambas, cuando estamos hablando de mamífero y de ave, elige la hembra. La hembra es la que decide con quién copula.
Y nosotros pensamos que le damos, ¿no?
Nosotros pensamos, pero no. Elige la hembra dentro de donde estamos englobados. Los mamíferos eligen la hembra. Aquí elige al más guapo, al más fuerte, al más tal, incluso al más chungo, si me apura. Y aquí elige al más bueno, al más parecido a mí, incluso muscularmente no me interesa que sea muy fuerte, al que más demuestre que se va a quedar a echarme un cable. Por ejemplo, uno que se ha tirado 2 años cantando, literalmente. 2 años aprendiendo a cantar y después 6 meses cantando delante tuya para que tú me aceptes. Yo no me voy a ningún lado. ¿Otros 2 años cantando? Yo aquí. Obligan a los machos a inversiones de tiempo.
Pero eso sin querer está pasando en la sociedad cuando...
Estamos hablando de animales todavía. Vale. Las personas, ¿eh? Estamos todavía... Este está flipado.
Yo estoy flipando.
Este está diciendo, Dios mío, que eran locos. Cuando hablo de las personas, coño, ¿y visto qué son? Ahora te lo voy a liar más. Tucanes, ¿no? Tucanas unido. Tucanas unido que no se usa. Que no lo usan después. O sea, tiene al pobre haciendo un nido. ¿Para qué? Para invertir tiempo. Mientras más tiempo inviertes, menos probable es que te vayas. Es monogamia. Ah, sí, esto es así.
La vida en tu carne, no sabía.
Sí. Las aves tienden a ser, hay más aves monógamas y hay mamíferos variamos, ¿no?
Vale.
¿Dónde estamos nosotros? Ya me llega a los seres humanos.
Claro, es que yo estaba imaginando mis seres humanos encantando.
Que no, vámonos ya a los seres humanos. Vale. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Tenemos dimorfismo? Sí. ¿Tanto como los leones o las focas? No, muchísimo menos. De hecho, os podéis imaginar ahora mismo un montón de tías que son el doble de fuertes que yo. Y grandes y todo. O sea, nuestro dimorfismo es real. Hay un cierto dimorfismo de medias, pero no mucho. O sea, que hay, pero no hay. A la vez. Entonces, ¿dónde leche estamos nosotros? ¿Cómo eligen nuestra hembra? Depende. Si nos vamos al año 50, 60 en España, ¿cómo elegían pareja? Lo podéis pensar en un segundo. Como los pájaros. Noviazgo largo. Que invierta. Buenas intenciones. ¿Qué son buenas intenciones? Que no va a copular y se va a ir. ¿Cómo? Mientras el noviazgo no copula.
Sí, es verdad.
¿No? Que tenga nido. No, un pájaro. Una casa. Al menos un coche. ¿No? Si lo pensáis, España, en los años 50, funcionaba con el modelo pájaro. Monógamo ahí, total. Ahora, bueno, ahí estamos. De ahí vienen parte de nuestros problemas. Posiblemente si fuésemos torneo o monogamia, no tendríamos tanto problema. Nosotros estamos un poco partidos, ¿no? Y además, en momentos de tu vida te puedes ir más hacia uno o hacia otro. En general, a medida que avanza la edad, es más fácil que te acerques a modelos más monógamos, el deseo tiende a atenuarse, etc. Cuando eres joven es mucho más fácil que estés en un modelo de torneo. Entonces, nosotros somos una especie partida ahí, entre ambas. Y las culturas influyen mucho, dependiendo de la cultura en la que estemos, y las culturas pueden cambiar en 50 años. Se va a fomentar una cosa u otra. Pero cuando se hace, además, se va a hacer igual que lo hacen los animalitos. Lo mismo. Nosotros ahora tenemos hombres que se cuidan físicamente mucho más que antes. Bueno, es casual. Es porque estamos en un modelo más de torneo. Aquí, mucha casa, mucho tal, el hombre que se cuidase no era relevante. Lo relevante era que tuviese un buen trabajo.
Largo plazo.
Sí. El six-pack es un fenómeno. El tío es súper.
En 2 meses pierdes el six-pack.
Claro, muy reciente en tiempos. ¿Sí? No sé si veis, ¿no? Entonces nosotros somos una especie plástica, nadando siempre donde la cultura influye mucho. Sabemos que normalmente mientras más dificultad socioeconómica, más se tiende a un modelo monógamo. Mientras más excedente haya en una sociedad, más se va hacia el torneo.
¿Y cómo crees que puede afectar, por ejemplo, por lo que estamos viendo ahora, que vayamos más hacia torneo o estas relaciones de tres parejas, cuatro parejas o relaciones abiertas? ¿Eso va a afectar también al resultado de...?
Sí. A ver, la infelicidad aparece en todos los sitios, ¿eh? Aquí hay mucha gente infeliz. O sea, la gente que dice, no, antes aguantaba más, tal, sí, pero eran más felices.
Ya, claro, eso, pero...
Posiblemente no lo eran. Es que posiblemente la felicidad ni siquiera era un planteamiento, ¿no? Yo creo, lo que sí creo es que lo que estamos viendo ahora es un montón de gente intentando conciliar esto, ¿no? Estas dos tendencias. Una pareja abierta que es, que al final, vamos a intentar tener afectividad con una persona, pero no nos vamos a cerrar a la sexualidad. O sea, estas dos tendencias, la afectiva y la sexual, muchas veces entran en contradicción. ¿Vale? La sexualidad tiende hacia un sitio y la afectividad hacia otro. Y muchas de estas búsquedas de parejas nuevas intentan un poco casar todo esto, ¿no?
Pero eso es, intentan. ¿Pero lo consiguen?
En la relación humana, tal y como nosotros conocemos al ser humano, no van a estar exentas de conflicto. O sea, resolverán algunas cosas, pero no habrá ese modelo panacea, ¿sabes?, en el que el sufrimiento desaparezca. Eso no, mientras seamos seres humanos, eso no va a existir. Con todo lo respeto, ¿eh?, hacia esos sistemas que me parecen de puta madre, siempre y cuando tú seas consciente de que no va a haber una panacea. Pero me parece una búsqueda súper legítima, ¿eh?, hasta cierto punto, porque si en el otro modelo, ¿sabes?, hubiese una seguridad de, oye, aquí el 85% son felices, pues tío, no busques, ¿no?
Literal.
Pero es que no nos acercamos. Entonces, cualquier búsqueda tiene sentido. Yo veo que tiene sentido. La gente más clásica dice, ah, esto que, bueno, ¿y qué, cuál es la alternativa, no? La alternativa ya la conocemos. Deja que busquen, yo qué sé, algo se encontrará por algún lado, ¿no? Por lo menos reflexionarán sobre sus relaciones, etc.
Me ha gustado que hayas separado la parte afectiva y la parte sexual en una pareja. ¿Qué importancia crees que juega cada una de ellas?
Son separadas. Se puede juntar, pero no es fácil. Nuevamente no es mi idea. Todas las grandes ideas no son mías, son copiadas. Bueno, copiadas. Leídas.
Ahora dice, esto viene de las palomas.
No, este viene, se llama David Bass, el psicólogo, Bus, B-U-S-S.
Vale.
Que es uno de los que más ha estudiado esto, ¿no? Entonces ahí hay dos tendencias, el sistema sexual, el sistema afectivo. El afectivo a largo plazo, cuando hablamos afectivo a largo plazo, tiene mucho que ver con el apego, tiene mucho que ver con la oxitocina, ¿no? De hecho, la misma hormona que nos lleva a querer a nuestros niños es la que nos lleva a querer a las mascotas o es la que nos conecta con parejas a largo plazo, ¿vale? Y el sistema sexual es un sistema mucho más rápido de deseo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, estos sistemas se pueden unir. Hay parejas que lo logran, ¿sabes? Como juntar una relación a largo plazo y entonces cada vez se sienten mejor en la sexualidad, tienen más intimidad, pero eso hay que currárselo. Si quería, hablamos de currárselo, ¿no? De entrada, son un poquito distintos. La sexualidad se dispara, podemos decir casi es más dopaminérgica con lo nuevo.
Claro.
Lo nuevo...
La infidelidad, ¿no?
Sí, algo nuevo, incluso lo podemos ver a nivel de actrices, actores, ¿no? Las actrices o los actores que resultan guapos durante un tiempo y pasado un tiempo dejan de resultarte. O sea, el propio cerebro ya se harta dopaminérgicamente del mismo, ¿no?
Qué locura.
Entonces el sexo tiene un poco este elemento de novedad, de sorpresa, todo esto... digamos, aumenta, enardece el deseo, ¿no? La relación a largo plazo es todo lo contrario. Necesitamos no novedad, previsibilidad, que yo me pueda fiar, que yo sepa cómo eres, que sea siempre de la misma forma o de formas muy parecidas, que yo pueda acabar pronosticando la rutina. Entonces, de entrada, no hay que ser un Nobel para decir, hostia, esto tiene una cierta incompatibilidad. ¿Vale? Mientras hay enamoramiento, no. Pero el enamoramiento ya sabemos que muere, ¿no? Lo sabemos ya de sobra. A los 2 años máxime, en el 90% de los casos, desaparece, ¿no? Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta y las parejas a largo plazo muchas veces son una historia de esto, ¿eh? De cómo mantener lo sexual con lo afectivo.
Claro.
Y es una de las grandes dificultades de las parejas, ¿no? Mantener vivas ambas sin traicionar, sin ninguna época. Además, una traición va a encontrar lo afectivo. Cuando yo engaño, traiciono ya, la afectividad a largo plazo se basa en la confianza. Si no hay confianza, no hay afectividad a largo plazo, en ninguna relación.
¿Y la infidelidad?
La infidelidad es un atentado. Hablamos de infidelidad cuando tú rompes un pacto. Yo puedo acostarme con otra persona y no ser infiel porque nosotros tenemos ese pacto. ¿Vale? Pero si hay un contrato... Antes había un contrato único, años 50. Ahora no. De hecho, una de las cosas que recomendamos a las parejas es que expliciten su contrato. Porque los contratos ya pueden ser muy distintos. Pero una vez que tú estableces un contrato, ese es el que genera la confianza que te permite a largo plazo. Pensar en vosotros, ¿no? ¿Cuántos años lleváis trabajando juntos?
Hostia, no sé.
Cuatro o cinco.
Cuatro o cinco.
Sin confianza sería imposible. De hecho, si alguien o en algún momento vuestra confianza se empieza a resquebrajar, es cuestión de tiempo antes de que eso reviente. O sea, la confianza es esencial. Entonces, una traición al pacto es una ruptura de la confianza. Y eso es una infidelidad, ¿no? Aunque, insisto, no tenemos que pensar solo en sexual, ¿no? De hecho, este pavo, David Bass, habla de infidelidad sexual, afectiva y de recursos. Tres grandes tipos de infidelidad.
Vale.
Según el pacto de cada cual, ¿no?
Antes has dicho que es tanto de hombres como de mujeres. Siempre se pone como que la infidelidad es del hombre. La mujer también tiende a ser...
Sí, yo decía en los pájaros, por ejemplo, o en los caballos, estudios con pájaros, con caballos, con distintos animales, en el que primero se pensaba lo que tú dices, ¿no? La infidelidad era fundamentalmente masculina, la hembra no es infiel. Hasta que se empezó a hacer una serie de investigaciones muy simples, que es ver el ADN de los polluelos. Y entonces, no en todas, pero en muchas especies empezamos a encontrar que los polluelos no eran del padre que se supone que era. Entonces se pasó a llamarse padre social.
Butanero.
Y esto empezó a llamarse monogamia social, que no necesariamente sexual. A medida que pasa el tiempo, es más probable que los hijos no sean del padre, que los polluelos no sean del padre. De manera que hay especies en las que el primer polluelo es del padre en el 90, el segundo en el 80, tercero en el 70. Tiene sentido evolutivo. Monogamia, yo he elegido un pavo, me va a ayudar, pero si este tiene los genes tarados, macho, toda mi camada chunga. Entonces, una canita al aire me viene bien. O sea que realmente, evolutivamente, el sentido de la infidelidad es ese. Diversificar los genes lo máximo posible. Insisto, antes pensábamos que solo hombres, no mujeres, o sea, perdón, machos, no hembras, y en muchas especies hemos encontrado que eso no funciona así, que las hembras también pueden tener su infidelidad. Y en seres humanos, desde luego, es claro, ¿no? Como había una broma un poco machista de los 80, ¿no? Cuando se veían los datos de infidelidad, que el hombre salía en un 70 y la mujer en un 10, decían, joder, hay 7 tíos acostándose con cada tía. ¿No? Claro, no, eso no casa, no funciona así. Seguramente declaran mucho menos y ellos seguramente declaran más, pero seguramente los niveles se acercan bastante en relaciones hetero al menos, ¿no?
En las relaciones, ¿qué etapas se pueden ver? Porque lo que está claro que todos hemos experimentado es esas hormonas de los primeros meses de una relación en la que estás todo el día en la cama, en la que estás todo el día con ese apego, esa necesidad del contacto físico. Pero después, ¿qué sucede? ¿Sobre qué meses o qué años pueden ser? ¿Y cómo se va evolucionando en las diferentes etapas de las relaciones?
Vale, hay primero una gran etapa que hay que diferenciar, ¿no? La fase del enamoramiento, porque nuestras parejas se inician con el enamoramiento. No todas las parejas históricamente han sido así, pero las nuestras, y yo diría que ya universalmente, ¿no? Se ha convertido en algo universal. Empiezan con el enamoramiento, además nos encanta que sea así, ¿no? Entonces, la fase de enamoramiento es radicalmente distinta a la de la pareja estable. Es la fase del amor-pasión, lo llama Comte Sponville, un filósofo también chulísimo. Tú que eres medio friquillo, te va a gustar.
¿Comte Sponville?
Comte Sponville.
Vale.
También habla de... Filósofo, pero muy accesible.
¿Habla de especies de animales?
¿O no? No, este es filósofo.
Ah, vale.
Habla de pareja y tal, muy chulo. De especies, si quieres, ahora te digo, tenemos a Sapolsky, tenemos a Dunbar, tenemos un montón de gente, ¿eh? De
vuelta
a
Goldfield,
no sé, ahora después sí que yo doy citas de peña. Entonces, el amor-pasión, el enamoramiento, es un estado de bueno, Freud lo llamaba... la neurosis transferencial, o sea, un estado en el que tú estás zumbado, ¿no? Ortega lo llamaba la imbecilidad mental transitoria, directamente. O sea, un estado en el que te ha ido la pinza y que estás súper emocionado y está, bueno, se te ha ido la pinza, ¿por qué? Porque además todo te parece fantástico, muestras la mejor parte de ti, ¿no? Todo te hace gracia de la otra persona. Siempre digo, lo que más gracia hace al principio es lo que más te fastidia después, ¿no? De tu pareja. Entonces, un estado un poco artificial, ¿no? Muy llevado por la hormona. Y sabemos que este estado, en la mayoría de los casos, va a durar un tiempo y va a desaparecer. Evolutivamente ese tiempo coincide, parece, y esta es la hipótesis que tenemos, ¿para qué sirve ese estado, ¿no? Sirve para juntarnos y que estemos juntos mientras los bebés son muy pequeños, algo que en la naturaleza haría falta, ¿no? Entonces, va a durar 2 años, el tiempo de tener un bebé y que el bebé llegue a 1 año y pico y en estado más o menos natural, el niño ya deambula en una tribu, ya la madre puede dedicarse a su historia y no está tan atada, ¿no? Esto es la hipótesis. La cuestión es que dura ese tiempo, después el enamoramiento va acabando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando el enamoramiento va acabando es que realmente tú empiezas a ver a la otra persona. Tú hasta ahí no has visto a la otra persona, ni la otra persona te ha visto a ti. Tú has visto una idealización. Entonces, realmente la intimidad va a empezar ahí. Podríamos decir que la intimidad empieza con una desilusión. De la otra persona y de ti también, ¿eh? Tú tampoco eres como tú fuiste durante ese año, ¿no? No sé si tú tienes un colega que se enamora y durante el año que está enamorado es un gilipollas perdido. No es él. O te habla tu, la pareja, la novia, la que está enamorada de él, te habla de tu colega que tú lo conoces súper bien y te dice, joder, pobre, cuando descubra cómo es, ¿no? El palo que se va a llevar. Porque el enamoramiento tiene eso, ¿no? Convierte todo. Entonces, en esa desilusión hay varias posibilidades. O se rompe, o si la pareja decide seguir, va a entrar en otra fase, ¿no? Que es ya una fase de curro, en el que ya en el enamoramiento las cosas venían dadas, ¿no? Casi por sí solas. Ahora no. Ahora hay que empezar a construir una intimidad, ahora hay que empezar a construir hábitos saludables sanos, hay que mantener la pasión, hay que empezar a comunicarse, a poder mostrar partes de mí, a tener conflictos y resolverlos. O sea, ahora, otra frase que utilizamos en, en nuestro equipo es la pareja empieza cuando el enamoramiento acaba. Porque ahí es donde tú empiezas a construir. Y la gente me dice, ¿hay que construirla? Digo, no, cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿verdad? Nadie te obliga. Pero si quieres tener relaciones a largo plazo, tienes que hacerlo. Porque esperar que el enamoramiento va a durar no tiene sentido, ¿no?
Claro.
Y nos centramos en esta fase. Y esta tiene a su vez fases, ¿no? Más o menos constatadas. Se suele poner siempre los años impares, 3 años. Sí, prácticamente al final del enamoramiento. Ahí suele haber una crisis. Ojo, también tenemos la sensación de que el enamoramiento está durando menos ahora, las generaciones siguientes. Pero todavía es sensación, ¿no? No tenemos corroboración de eso. Se suele poner otra a los 7 años, etcétera. Pero esto depende mucho de factores culturales, ¿no? De si se tienen niños, de no. Los niños son una gran amenaza para la pareja. Los niños te transforman en una familia, pero la pareja, ¿no? ¿Quién quiere acostarse con un miembro de su familia? Claro, tiene componentes un poquito distintos, ¿no? Entonces, la gente que va a tener niños tiene que saber esto e intentar hacer cosas para mantener la pareja. De hecho, recomendamos, ¿no? Una vez a la semana olvídate de los niños, ir a cenar, ¿sabes? Tener relaciones sexuales, como vuelve a conectar con tu pareja, ¿no? No con la madre o tú con el padre, ¿no? Vale, entonces ahí vamos a entrar en todas estas fases que pueden ir cambiando. Otra fase, otro cambio importante va a ser si hay niños y los niños crecen, ¿no? En el momento en que los niños empiezan a, no sé, a estudiar, a irse fuera, es otro gran cambio. Los niños hasta los 10, 12 años son muy dependientes, atraen mucha atención. A partir de ahí, de repente, empiezan a los 14, mis niñas ya se piran y yo seguramente no las veré hasta los 30, ¿no? Y tú te vuelves a encontrar con tu pareja, que llevas 12 años cada uno con una niña, ¿no? Y ahora otra vez nos tenemos que ver, sentarnos, hablar, entonces ahí también hay otro momento, ¿no? O sea, ahí hay todos estos momentos, que son momentos que pueden ser súper gratificantes, pero que hay que currárselo, ¿vale? Que ya no es ese amor-pasión, ¿no? Es mucho más un amor laburo, diríamos, ¿no? Un amor de curro.
Por tu experiencia en consulta, ¿qué has visto que es lo que más se repite? ¿Es la falta de pasión, la falta de sexo, la comunicación, que es el punto débil de una pareja?
Bueno, tenemos de todo, ¿no? Tenemos parejas más conflictivas, donde lo que hay es mucha dificultad para manejar los conflictos, dificultades para comunicarse, dificultades para regularse. No estoy hablando de los muy graves, ¿no? Vamos a dejar eso al margen. De andar por casa, digamos, ¿no? No gente que se esté pegando, tal y cual, y muchísimo menos. Pero gente que no maneja nada bien los conflictos, que tiene grandes dificultades. Ese sería un gran bloque. Y otro bloque, también bastante grande, sería lo que llamamos la pareja en piloto automático, ¿no? Que es una pareja que es súper funcional, generalmente tienen niños, no siempre, y funcionan muy bien. O sea, son muy buenos padres, tal, llevan a los niños, tal, pero la sexualidad ha desaparecido. O se ha reducido a una mínima expresión, muchas veces ha desaparecido. Y el problema ya no es solo que la sexualidad haya desaparecido, que ya es un problema en sí, sino que lo han hecho a base de bajar mucho la intimidad. Entonces son casi una pareja paralela, ¿no? Casi un compañero de piso con el que tú funcionas muy bien, has aprendido a no tener conflictos, has aprendido a llevarte bien, has aprendido a hacer cosas por tu compañero y tu compañero por ti, pero no hay intimidad.
Claro.
Entonces, a estas parejas hay que ayudarles en la intimidad. Aún hay que ayudarles en la gestión de conflictos y ayudarles a transformar los conflictos destructivos en constructivos, no eliminarlos. Los conflictos no se eliminan, se aprende a trabajar con ellos. Y a esto hay que hacer lo contrario, casi ayudarles a generar un poco de conflicto y a volver a tener esa intimidad, ¿no? Porque además cuando tú reduces la intimidad, reduces el conflicto. Entonces también a veces las parejas han llegado aquí para no tener conflicto. Entonces, ¿sabes? Como que eso te acaba yo y todo el mundo sabe funcionar, pero el precio que hemos pagado es perder la intimidad. Y es una sensación de mucha soledad. Es también gente que se tiene relaciones a veces patologías con los hijos, ¿no? Entonces cuando los hijos empiezan a volar, se quedan vacíos, ¿no? Y de alguna manera con los hijos o con la hija han rellenado la intimidad que le faltaba con su pareja, y esto es dañino para los hijos también, ¿no?
Joder, reanimar una chispa que igual lleva 10 años apagada, que no hay nada.
¿Se puede?
Se puede.
Si la gente quiere, sí. Se puede. Claro que se puede. Pero tienen que querer los dos, ¿eh? Si ambos quieren, se puede. Igual que hay gente que decide no tenerla. También hay gente que logra tener una intimidad afectiva sin tenerla sexual. No es el estado ideal. Pero bueno, normalmente cada uno puede decidir, ¿no? Lo que sí es triste es no tener ninguna intimidad, macho. Eso es durísimo.
Si quieren reactivar esa pasión y reavivar esa chispa, aparte de lo que ya nos hemos escuchado muchas veces, ¿no? De esa cita semanal, de ese momento de no tener distracciones de móvil ni hijos y estar con tu pareja, ¿qué trucos has visto que funcionan? ¿Qué cosas dices, joder, esto la gente no lo menciona y es súper efectivo y súper básico, ¿no?
Ese es el truco. Ya, los trucos están todos mencionados. No, lo que se puede hacer, y si ellos no pueden hacerlo solo, es donde tienen que buscar terapia, es realmente ver qué dificultades hay en la intimidad. Normalmente esto van a ser personas que ya partían de unas dificultades para la intimidad, que se vieron disfrazadas con el deseo.
Vale.
El deseo da una falsa intimidad. Yo decía que es un...
¿Cómo es esto?
Sí, el deseo sexual te permite sentirte, y el enamoramiento, muy cercano a alguien que realmente no conoces.
Vale.
Entonces no es una intimidad, es una falsa intimidad. Igual que la camaradería en hombres, ¿no? La camaradería funciona igual, mi colega, equipo de fútbol, pero no te digo que tengo problemas de erección. O sea, no hay intimidad. La camaradería se sustituye a la intimidad.
Literal, sí.
Sí, pues el deseo, el enamoramiento pueden hacer algo parecido. Tú te sientes súper cercano de alguien que realmente tú no conoces. Estás enamorado de una fantasía, ¿no? Entonces, estos eran parejas que funcionaron bien en los primeros momentos, pero a medida que ese deseo, ese enamoramiento bajaba, eran personas que tenían dificultades con la intimidad. Entonces, solo citarse no va a ser suficiente, porque los problemas de intimidad siguen estando, ¿no? Entonces, esa puede ser una primera, si quieres, un pequeño truco, puede ser empezar a analizar, ¿no? ¿Cuáles son mis dificultades de intimidad? ¿Yo qué tiendo más, estrategia ansiosa o estrategia evitativa, ¿no? Y a nivel sexual les vamos a pedir que aprendan primero a estar en intimidad el uno con el otro. Intimidad física, no solo verbal.
Esto llevándolo a tierra al día a día, ¿cómo dirías intimidad física?
Bueno, pues quiero que durante un día a la semana quedéis, pero no para echar un polvo, sino que quedéis para daros un masaje, tocaros, miraros al ojo. Empezaríamos haciendo ejercicio en consulta de mirarse, viendo qué evoca cada uno. Si aquí salen cosas, podemos trabajarlas. Hasta que llegue un punto en que tú estás cómodo en cercanía física con otra persona. Mientras tú no estás cómodo, relajado y regulado en cercanía física, desnudo, etcétera, con otra persona, el sexo difícilmente va a funcionar. De hecho, el sexo va a tener siempre este componente de disfrazar la intimidad, ¿no? De hecho, hay mucha gente que intenta como ponerse con mucho deseo muy pronto.
O sea, ¿se puede tener sexo sin deseo?
No, puedes tener, pero es un deseo de otro tipo, ¿no? No ese deseo disparado, ¿sabes? Sino un deseo que va a surgir más lentamente, ¿no? Vale. Es lo que llamamos, por no meterme ya más teoría, el modelo circular de Bateson, ¿no? Que es un deseo que nace de la intimidad. O sea, hay una...
¿Cuál es el modelo circular? La puedes dejar así, macho, es la taza posta. No, la taza posta, tío.
Me encantó. Lleve todo. Muy simple. Todos habéis visto la respuesta sexual humana. Lo han dado en los institutos, ¿no? Ese modelo se llama el modelo de Master y Johnson, que es,
sí,
¿no? Si recordáis, excitación, meseta, orgasmo, resolución. O sea, deseo, excitación. Y es como una curva así, ¿no? Entonces, esa es la curva de la respuesta sexual del aquí te pillo, aquí te mato.
Lo típico.
De la alta intensidad. Tú ves a alguien, el deseo, ¿no? Sube, excitación. Yo siempre digo que si yo me cruzo con mi mujer, que ya 20 y pico años, no estamos casados, mi pareja, pero es la madre de los niños, y yo espero que a ella le entre un deseo desaforado en el pasillo, me puedo esperar sentado que no vamos. Sí, no sé si lo veis, ¿no?
Sí, sí, sí.
No va a tener ese deseo. O a lo mejor lo va a tener por el vecino que no me lo cuente.
Yeah.
Pero por mí, ¿cómo lo va a tener? Ni yo por ella, ¿no? Entonces, si funcionamos bien, nuestro deseo va a ser de otro tipo. Y esto lo estudió Rosemary Bateson, que definió el modelo circular, en el que nosotros pues, aparcamos a los niños, nos sentamos, vemos una película, nos damos la mano y empezamos a sentir intimidad. Entonces la pareja estable primero va a empezar no por excitación, sino por intimidad. Quien en el más travieso ni aparece.
Ah, por eso en la siesta se copula más, ¿no?
¿Por eso qué?
En la siesta se copula
sí,
más.
Sí, porque hay ese momento primero, ¿no? De intimidad, de relajo, de no estrés. Entonces, si hay esta intimidad funciona bien, generalmente uno de los dos, todavía sin mucha excitación, quiero decir, sin mucha excitación, va a empezar a hacer caricias de un cierto tipo. Y la otra parte, todavía sin mucha excitación, va a decir, ¿me apetece o estoy muy cansado? Venga. Fijaros que no hay excitación, hay intimidad. Y me apetece tener más intimidad. Y entonces van a ir a más, ¿vale? Y ahí es donde va a empezar a aparecer ya la excitación. No sé si...
No, está muy bien explicado.
Vale, entonces es totalmente diferente. Y esto tiene una serie de fases que ya no son muy largas, pero que terminan en intimidad otra vez. O sea, termina la relación y otra vez nos quedamos charlando, tal, cariño, qué bien, y nos sentimos mucho más cercanos. Por eso el sexo es importante en pareja, porque genera mucha intimidad. Pero a la vez el modelo sexual en pareja estable es distinto. A veces tendremos aquí te pillo y aquí te mato. A veces tendremos, pero será mucho menos frecuente. No sé, el típico día que sales, que no sé qué, la ves bailando y dices, joder, tío, mi mujer es fatal, y vuelves otra vez a eso, pero eso te va a pasar cada vez con menos frecuencia. La mayoría de las veces vas a tener algo que nace de ese momento de intimidad. Y es un sexo súper satisfactorio de otro tipo.
¿Y esa presión de cantidad de veces por mes o por año, eso deberían tener algún tipo de cifra, objetivo?
No, ni la vamos a dar. Hay medias, porque hay medias de todo, pero ni las vamos a dar porque genera mucho malestar, ¿no? Varía mucho. Hay gente que se puede sentir cómoda y satisfecha con una vez al mes y gente que menos. Lo importante es que haya ahí una especie de equilibrio, ¿no? Entre las dos partes, que haya una muy buena intimidad. Entonces, volviendo a lo que decíamos, realmente lo que nosotros vamos a hacer con pareja, si os paráis a pensar, es trabajar esa intimidad.
La intimidad es la clave.
Claro, porque ese es el punto de partida, ¿no? Mm. Y hay mucha gente que con esa dificultad, ¿qué va a hacer? Intentar tener mucho deseo.
Ya. Yeah.
Como, o sea, es como ir al masterillo, por decirlo de alguna manera. Y muchas veces falla. O sea, yo intento como ponerme muy excitado, pero no llego, y entonces es como súper frustrante.
Claro, es que las relaciones a veces se sufre más intentando recuperar la relación como era antes. Joder, es que antes salía todo natural, antes no teníamos que hacer nada, y ahora es, entre comillas, más fea porque hay que currar.
Claro, por un lado pierde, por otro lado gana, ¿eh? Los niveles de intimidad que tú tienes cuando funcionas bien con una pareja son altísimos. Y muchas veces ese sexo es muy gratificante a otros niveles. O sea, el nivel de gratificación que puede tener el sexo con alguien con quien hay un buen vínculo es, yo diría, bueno, esto también es difícil decir, pero sí, yo diría que en general es mayor que el otro, ¿eh?
Mayor de satisfacción, ¿no?
Sí. En general es de mayor satisfacción. Más hay gente que no lo ha sentido muchas veces, lamentablemente, porque hay muchísima gente con problemas de intimidad.
Mira, aquí tenemos una noticia que pone los divorcios después de 20 años. Y pone que el dato viral es, en 2024 se produjeron 82.991 divorcios en España, un 8,2% más que el año anterior. El 31,8% de esos divorcios corresponden a matrimonios de 20 años o más, con una duración media de disolución de 16,4 años. Entonces, claro, ¿qué es lo que está destruyendo esto? ¿Es esto que hablamos de la falta de intimidad? ¿Está siendo el causante de los divorcios?
Que hay un porcentaje alto de gente que tiene que ver con que los niños han crecido y se han ido, ¿eh?
Que de repente te vuelves a ver con tu pareja.
Claro. Es que tú hasta funcionando, los niños ocupan una cantidad de tiempo enorme cada vez más, ¿no? Colegio, actividades extraescolares, y de repente los niños empiezan a salir, y de repente te encuentras otra vez con tu pareja y te das cuenta que no, ya no hay nada. O sea, somos padres y madres, pero ya nosotros no tenemos ninguna conexión, no tenemos ninguna intimidad, ¿no? Yo creo que hay un porcentaje alto de eso, ¿no? En generaciones previas también ocurría que cuando fallecían los padres, a veces había gente que no se había separado hasta que fallecían los padres.
¿Por la presión?
Sí, porque los padres, digamos, más antiguos eran más clásicos y tal. Yo creo que eso ya no es tan así. Yo creo que ya la generación de abuelos actuales ya otra generación. Yo creo que eso responde más a esto que estamos diciendo, ¿no? A gente que ha funcionado niños, tal, funcional, y llega un momento en que te dices, tío, ¿esto es lo que yo quiero? También un poco ese punto, ¿no? En el que, entre comillas, ve la cercanía a la muerte. Amigos tuyos que tal, amigos que mueren, y tú dices, tío, esto es lo que... Ahí hay un momento también de cuestionamiento, ¿no? De yo, ¿qué quiero, no? Cuando tomas conciencia de tu mortandad, ¿no? De tu mortalidad. Hostia, ¿esto es lo que yo quiero para toda la vida, tío? Y hay mucha gente que ahí rompe también, ¿no?
Pero me preguntaron, si todo se puede trabajar en la relación, ¿cuándo decides que es momento de que nos separemos? Porque realmente todo
se puede trabajar. Es totalmente subjetivo. Y yo digo que cada uno tiene que decidir. Ojo, si son parejas que funcionan bien, ¿eh? Si es una pareja que funciona mal, si es de las destructivas que hemos dicho, claramente, ¿no? Si te humillas, te sientes humillado, si no buscas a esa persona cuando vendrás más, etcétera. Todo esto que hemos dicho, ahí tienes que romper la relación e irte, ¿no? Lo otro, depende. Depende de cada uno. Es que yo ahí no puedo decir. Hay personas más tendentes a tener relaciones y personas menos tendentes, ¿no? Yo siempre digo, hay personas, bueno, que les cuesta más separarse y que tienen que ser cosas realmente gordas. No pasa nada, acéptate, conócete y quiérete así, ¿no? Pues yo soy así. Y hay personas que al revés, ¿no? Que necesitan tal y que dicen, mira, a mí no me compensa, ya está. Yo me voy bien. Yo creo que en ambos casos... hombre, la ley máxima de las parejas contemporáneas es que seguiremos juntos mientras los dos queramos, ¿no?
Yeah.
Esa es la ley máxima. Hasta la ley oficial la ha afectado. Antes tenías que dar causas de divorcio, ahora ya no, afortunadamente, ¿no? Porque te separamos, no me quiero separar. Quiero decir mucho.
Claro.
O sea, a partir de ahí, yo lo único que digo es, si quieres tener una relación a largo plazo, te la vas a tener que currar. ¿Es necesario currar? No. Tú verás que la vas a tener que tener en otro sitio, porque va a necesitar esa intimidad, ¿no?
¿Y cómo das el paso de dejar una relación sin hacer daño a la otra persona? Que lo vas a hacer inevitablemente.
No, va a haber daño. Para la otra persona y para ti. Si la relación está muy ya seca, vamos a decirlo así, está en piloto automático, posiblemente el daño sea muy poco.
Ya, pero,
si no, siempre va a haber algo de daño. Esa es otra pretensión, intentar terminar sin dañar, sin que haya dolor.
Amigos.
Si hubo un vínculo, va a haber dolor.
Vale. Claro, totalmente.
Entonces, de hecho, hay que intentar no hacer esto de éramos pareja, somos los mejores amigos. Eso es un disparate en el 99% de los casos.
Es una cagada, ¿eh?
Es una cagada total. Una cagada en la que al final uno de los dos o los dos salen machacados, que de la otra manera se hubiese concentrado mucho el dolor de primera, se hubiese roto y ya está, ¿no? Igual que las relaciones, las rupturas también pueden ser ansiosas, evitativas o desorganizadas, ¿no?
¿Cuántos meses se estima que es el duelo?
¿El duelo?
Sí.
Depende. Eso varía muchísimo. Varía muchísimo.
¿Cuándo pasa a ser algo que dices como familiar o amigo? Dices, joder, ya vale, ha pasado 6 meses. O ya vale, ha pasado 2 años.
Bueno, es que realmente los duelos no deberían ser tan largos. El problema es, el duelo empieza cuando yo realmente tomo conciencia de que ello se ha roto.
Ahí ha empezado.
Ahí empieza. Entonces hay mucha gente que, aunque hoy diga que ha roto, realmente hoy no ha tomado conciencia de la ruptura. Y tú dices, joder, ya vaya 7 meses. Pero es que esta persona en 7 meses todavía no ha tomado conciencia, sigue, ¿sabes?, en un terreno ahí gris, que es lo malo que tiene lo de intentar ir a amistad, que te mantiene en un terreno gris,
claro,
que es súper complicado y hay gente que no acaba de convencerse de que ello se ha roto, ¿no?
Vale.
Entonces,
antes has mencionado que un temazo es el tema de los padres, cómo educan a sus hijos. Y me gustaría preguntarte qué es lo que más te preocupa sobre la educación a los hijos que veas que se está haciendo mal. O al menos que tengan en claro que a lo mejor les falta información que les tranquilizaría o que les, no sé, les clarificaría todo mucho más, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, un dato que has dado de lo de que no vas a cumplir toda la demanda del hijo es algo que relaja, porque dices, coño, es que no va a llegar.
Claro.
Yo siempre empiezo por ahí, porque vivo una época en la que los padres, más las madres, pero en general los progenitores, ¿no?, los cuidadores, vivimos en un estado de ansiedad constante, ¿no? Claro. Por oposición a la generación anterior, que era donde tenías crío y si el crío sería mal, era culpa del crío. ¿A ti qué te pasa? Ahora no. Ahora es tú no has hecho lo suficiente, has fallado en el apego, hostia, le grité una vez cuando era pequeño. No, estamos todos un poco tocados con esto, ¿no? Entonces, lo primero es relajarse y decir, mira, lo vas a hacer mal. Intenta hacerlo lo mejor posible, igual que como cualquier otra cosa en tu vida. Y asume de entrada que los niños van a estar descontentos porque claro, todo niño merece un padre perfecto, igual que nosotros lo merecimos, ¿no? Pero no lo va a tener. Partimos de ahí. A partir de ahí, nuevamente ahí hay dos tendencias que son las que hay que conjugar, ¿no? Por un lado, el amor, el afecto incondicional. Esto hasta antes de Bowlby, fijaros la importancia que tiene Bowlby, no para la psicología, yo creo que para el pensamiento, ¿no? Era algo que no se hacía. O sea, la educación era súper rígida, súper dura, la educación casi siempre estaba pensada en que al niño había que romperlo para construir al adulto, ¿no?
O algo. Es verdad.
Y volví el primero que empieza diciendo, tío, pararos, que el niño es un ser afectivo, que necesita vínculo, que necesita cariño, no se pare ya al niño nada más nacer, todas estas cosas, son teoría del apego, ¿eh? O sea, tiene una relevancia.
O sea, no lo vas a hacer más débil por amarle más.
¿Y qué?
No lo vas a hacer más débil por amarle más.
No, siempre me dicen, a lo mejor se quiere mucho, y yo siempre digo, nunca se quiere mucho. Nunca. O sea, mientras más, más lo quieres, pues fenomenal, ¿no? Y lo ideal es, ojalá que te salga, pero tampoco eso se elige, ¿eh? Hay padres que lamentablemente no quieren igual a su hijo y tampoco se les puede culpar. Yo no he hecho nada para que a mis niñas me sale, ¿no? Entonces, total. Toda la parte afectiva, amorosa, de validación, todo lo que tiene que ver con el apego, ¿no? Podríamos decir, ver al niño, que se sienta visto, que se sienta querido, que se sienta validado, pero también después que le dé autonomía, que es muy importante en el apego. Todo. Vale, toda esa parte más afectiva, fundamental. No se tenía en cuenta, se ha empezado a tener en cuenta cada vez más, afortunadamente. Segunda parte, la más educativa, la que tiene que ver con poner límites, con frustrar a los niños, con ayudarles a manejar la frustración. Paradójicamente, esto antes se hacía como una barbaridad, los niños se les machacaba, y en algunos casos vemos que ahora no, estamos quedando muy cortos. No frustramos a los niños lo suficiente, no les ayudamos a manejar la frustración, y esto está trayendo consecuencias también.
Eso con equilibrio de amarle, es decir, frustrar.
Amar siempre. ¿No? Cuando me dicen yo amo mucho, yo le digo, no, tú nunca se ama mucho. A lo mejor no estás poniendo bien los límites.
Claro.
Que no tiene que ver con amar poco. Es que si yo pienso es amar poco para poner límites, no, es amar todo lo que pueda y porque le amo le pongo límites, ¿no?
Claro.
Los límites siguen otra serie de funcionamientos. Sabemos que son cruciales, ¿no? El famoso experimento de la marshmallow, ¿lo conocéis? Lo habéis visto mil veces, ¿no? El niño que le da la marshmallow, tal igual.
El único que conocemos de los que has dicho. El único experimento que conocemos de los que has dicho.
De psicología, ¿no? Entonces, esto ya sabéis, ¿no? Si no te la comes en 20 minutos, te daremos otra. Y los niños hacen toda serie de monerías para no comérselas, el huevo, ¿no? ¿Qué le pasa al niño? El niño está aprendiendo a manejar la frustración y está aprendiendo a posponer la gratificación. Está inhibiendo su impulso, y esta es una palabra súper importante, para poder hacer algo que le va a venir bien. Hay niños que, como no pueden, se duermen, se tapan los ojos. Hay cosas súper graciosas que hacen los niños, ¿no? Vale, hasta ahí todo bien. ¿Qué sabemos? Que los niños que aguantan, a partir de los 4 o 5 años, aproximadamente un tercio, el haber aguantado en la prueba de marshmallow es uno de los mejores predictores de las notas que vas a sacar con 16 años. Con lo hábil social que vas a ser, con un montón de variables. Flipante.
Aquí todos los padres con 4 o 5 años, así metiendo en una habitación a hacer la prueba.
No funciona con los padres. De hecho, no tenéis que hacerla, porque te frustras total. Y esto fue como un shock. Hostia, ¿esto por qué? Claro, lo empezamos a entender. ¿Qué hace un niño que estudia? Aplaza la gratificación, sabe manejar su malestar. ¿Qué hace un niño que no le pega un guantazo a otro? Sabe calmarse. Y es cuando empezamos a entender... Hostia, en la inhibición sana y manejar la frustración hay mucho más de lo que pensábamos. Mucho, mucho, mucho más. Entonces, esta es la parte que yo veo que también ahora adolecen muchos padres, ¿no? Y ojo, no es contraria al amor. No se trata de querer menos. Se trata de querer lo máximo posible. De ser súper afectivo, súper respetuoso. Hablarle, si puedes, siempre bien al niño. Evidentemente,
todos
sobra decirlo, no pegarle. Bueno, yo creo que ya en el siglo XXI no hay que decirlo. Pero por si acaso, o sea, aquí no vamos a quitar nada de aquí, pero desde el amor vamos a empezar a poner límites, a decirle que no, a que el niño maneje la frustración. Y aquí vemos que cada vez fallan más, ¿no? Un colega que me contaba recientemente, un profesor de la universidad, que a una revisión del examen con una alumna suya de 21 años, vino la alumna, su madre y el abogado de la familia.
El abogado.
Y el abogado. A la revisión del examen.
Estamos chalados,
Estamos chalados. Y la madre, me parece casi mal. Tú vas con tu madre. De hecho, estaban valorando decir que los alumnos no podían venir con los padres. O sea, esto es la sobreprotección máxima, ¿no? De evitar toda la frustración posible. Locos, totalmente locos, ¿no?
Y esto va relacionado, ya por último, con la teoría de que cada vez estamos más gilipollas, que tenías que demostrar.
Eso lo dije amistosamente. No, eso tiene que ver con otro señor, con Paul Piff, que es un psicólogo norteamericano, que estudia que mientras mayor nivel socioeconómico, generalmente menor nivel de empatía, menor solidaridad, menor generosidad y más fácil que yo haga cosas inmorales.
Con más gilipollería.
Mientras más nivel socioeconómico.
Hostia.
¿Vale? Ahí, evidentemente, son diferencias de media, ¿eh? Hay gente con poco nivel socioeconómico que es terrible, gente con mucho nivel socioeconómico que es encantadora. Acordaros que siempre estamos hablando de diferencias de media, o sea, mayor probabilidad. Pero hay toda una serie de estudios consistentes de este señor que encuentra esto, ¿no? Que a medida que va subiendo el nivel económico, la gente se hace más evitativa, dedica menos tiempo a pensar en el otro, le presta menos atención al otro, se distancia más, las relaciones se vuelven un poco más instrumentales, qué me da, qué no me da, qué me aporta, qué no me aporta. Y es gente que en un momento es más fácil que, bueno, que hagan trampilla moral, ¿no? Que no les pese menos que a gente de estructura de otro tipo. ¿Qué observo yo? Bueno, yo sí que he observado, y a raíz de las redes, sobre todo, y a raíz del COVID, ambas, que la gente se ha vuelto mucho más distante en las situaciones sociales, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeño en Málaga, mi madre era una mujer hindú que hablaba mal el castellano, y donde íbamos había que hablar, donde tú fuese. ¡Ay, ¿de dónde soy? De la India, qué bonita, Gandhi. No, quiero decir, la gente te hablaba, pero donde fuese es la estación, el autobús. Cuando tú estás a 5 minutos y quien sea te hablaba.
Yeah.
¿Y de dónde soy? ¿Tú quién eres? Y tu madre no habla mucho. ¡Ay, va, qué bonito! O sea, la gente interactuaba contigo. Eso se ha perdido bastante, ¿eh? La gente no interactúa. Entre otras cosas, la gente está ahí súper fija en sus móviles, ¿no?
Los sonidos.
Sí, exactamente. La gente no dice buenos días, buenas tardes. Yo recuerdo que de pequeño a mí me hacían así. Pues tú tenías que decir buenos días cuando llegaba a un sitio. Ahora puede que la mayoría no te conteste, ¿no? A ver, sueno como un abuelo cebolleta.
No, pero tienes razón.
Pero sí veo que hay una mayor evitatividad social un poco, ¿no? Y yo creo que también hay un poco esta sensación de que somos una sociedad más opulenta, ¿no?
Mm.
Y entonces como que el otro ya nos fastidia un poco, ¿no?
Ya. Yeah.
El otro, bueno, más diferentes formatos, ¿no? Pero es como que nosotros ya nos molesta, no estamos un poco como la gente, la nueva rica, ¿no? Eso es lo que yo me refería antes, generalizando mucho. Pero
es que el tema de
eso, ¿no?
El tema de la empatía, Arun, es como difícil de hacerlo de manera artificial, ¿no? Es algo que te sale un poco natural, es difícil ser empático de manera artificial.
Totalmente. Hay la empatía emocional, que es la más importante, emocional y cognitiva, pueden ser separadas. La emocional tiene que salir natural. En las emociones no se puede fingir, es muy difícil. Tienes que ser muy bueno o un psicópata. Si no, o un actor muy bueno o un psicópata, si no, no puedes fingir las emociones, ¿no?
Claro.
Entonces la empatía se siente. Tú notas cuando la otra persona está empatizando contigo o cuando no, ¿no? Y no hemos vuelto en general una sociedad más cerrada al otro, ¿no? En el espacio social. Pero eso va a tener repercusiones, ¿no? Y yo creo que las redes, claramente, pero el COVID también, ¿eh? El COVID fue, yo creo, que un antes y un después en cuanto a cómo nos relacionamos, ¿no? Antes había una gran diferencia entre España y los países del norte de Europa. Yo doy charla y conferencia en diferentes sitios, ¿no? Ahora no hay tanta en cómo te tratan, ¿no? Yo recuerdo una vez estuve en Mallorca 2 días antes del COVID, dando charlas, y yo dije que en Mallorca me habían abrazado 250 personas. O sea, después de cada charla venía la gente, ¡ay, qué bien! El que no te abrazaba te tocaba. Después me fui a Holanda, que di 3 charlas a lo largo de 5 días, y en 5 días no me tocó nadie. Entonces, como fue tan contrastado, digo, joder, qué diferencia todavía entre Mallorca, en este caso, entre España y Holanda, donde
pero
en
Holanda,
5 días
¿en qué, no me tocó. ¿En qué idioma hablabas en Holanda?
Inglés.
¡Ostras!
Pero no te tocan. La gente llega, oye, fenomenal, que aprovechando que soy indio, te hacen un namaste, qué bueno, nos ha encantado la charla. Lo mismo que aquí, pero aquí la gente dice, oye, me ha encantado. Y te hacen así, dame un abrazo, ¿no? Antes. Esto ha cambiado bastante. La gente ahora se ha vuelto más distante, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, ¿es necesariamente malo? No. Pero, no sé, por ahí tendríamos que ver también, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿A esa sociedad un poco más evitativilla en la que nosotros estamos bien y no queremos que nos molesten? Eso sería una pena, ¿no?
Pues, Arun, que te contacten por algún lado, a tu equipo. Si quieres promocionar algo, en concreto no, es el momento.
Una lista de espera brutal.
O sea, que mejor que no promocionar.
No dejaremos nada de Arun aquí debajo.
No damos abasto.
¿Tienes algún libro o algún canal?
Ah, sí, tengo un libro muy chulo. Condenado a entender, no se llama.
Vale.
Está en Penguin, en una de las de Penguin del 2023. Un libro que le gusta mucho, sobre todo a profesionales y a frikis. O sea
nosotros.
Sí, como yo, hombre, ya he visto que yo cualquier cosa la engancho con todo, pues estoy igual. Libro está así.
Pues gracias, ha sido espectacular.
Sí, os ha gustado. Bueno.
Sí, mucho.
Que han quedado 4 ideas por lo menos claras.
No, yo las tendré encantadas, seguro. Arun, muchas gracias. Y gracias también por estar hasta aquí. Compárteselo a alguien que lo necesite, que yo creo que esto lo necesitamos todos. Y sobre todo, algo que nos ayuda muchísimo es que te suscribas al canal y le des a la campanita. Y si lo estás escuchando en Spotify, también se puede hacer. Vas a seguir, campanita, y así no te pierdes ningún episodio. Nos vemos en el siguiente. Chao.